COPE Canarias. Estar informado.
Buenos días, ya ven, hasta un sábado estamos con la fregoneta de la COPE de Herrera en COPE Canarias de un lado para otro, ¿eh? Pero hay días que lo hacemos con mucha alegría, bueno, prácticamente todos, pero algunos especialmente, ¿eh? Por ejemplo, esta jornada en la que nos hemos venido hasta la localidad de Icod de los Vinos, en la isla de Tenerife, porque están aquí de fiesta, de día grande, hoy y mañana, 29 y 30, con motivo de las fiestas de San Andrés, del descorche de los vinos, las tablas que empiezan a enfilar. Bueno, ya lo hicieron ayer y ya empezaron a deslizarse por las calles más empinadas de esta localidad, que hoy respira fiesta. Hoy se respira aquí un día especialmente festivo, porque además este 29 y 30 ha coincidido en fin de semana, lo que ha permitido que se celebre un día más de bajada. Ya estaban desde ayer viernes, hoy también seguirán deslizándose las tablas y lo harán mañana también durante toda esta jornada. Vamos a hablar hoy de esta tradición que se remonta al siglo XVI. Vamos a ver de dónde parte, cómo comenzaron a lanzarse las primeras tablas y por qué. Vamos a ver cómo vive esta localidad de la isla de Tenerife, pues estas fiestas que son tan entrañables y que cada vez están trayendo a más visitantes de todas partes, que tienen la oportunidad de darse un paseo por este lugar magnífico, que vale la pena de verdad, haya tablas o no, darse un salto por Icod y pasar un buen rato, pero que en un día como hoy es un plan fantástico para muchísima gente. Ya muchos lo hicieron anoche en el descorche del vino, me estaban dando un dato, me decían que ayer se sirvieron 4.500 copas de vino de esta zona de Icod a todas las personas que quisieron acercarse y probarlo en el descorche. Bueno, todo un éxito y todo un acto de promoción, porque, oiga, el que prueba repite, y el que prueba un vino de Icod de los Vinos, pues ya no quiere otro, porque la verdad es que vale la pena. Así que aquí vamos a comenzar esta mañana de sábado desde esta localidad en fiestas de Icod de los Vinos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Se respira fiesta. Venir caminando hasta este lugar donde hemos estado, hemos podido dar un paseo esta mañana y hemos podido recorrer distintos puntos de la ciudad, y bueno, la ciudad preparada para celebrar. Los más pequeños ya se estaban lanzando por algunas de las calles, mucha gente que sale a tomar café, a saludar a los vecinos, porque ya digo que en esta ocasión además esta festividad, este 29 de noviembre, ha venido a caer un sábado, en un fin de semana, con lo cual hay más días para aprovechar. Bueno, aquí está nuestro anfitrión con nosotros, el alcalde de Icod de los Vinos, Javier Sierra. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Que le agradezco de verdad que haya sacado un ratito, porque me imagino que claro, no parará en estos tres días, ¿no? Vigilando que todo esté bien, comprobando que todo esté en su sitio.
Y disfrutando también, por supuesto.
Le da tiempo, le da tiempo a disfrutar.
Nos da tiempo, sí. Los icodenses no lo sabemos montar muy bien en estas fechas de San Andrés, la antesala también a todo lo que viene en el mes de diciembre, en esa Navidad, pero lo estamos disfrutando mucho. La verdad que ha sido un trabajo muy importante por parte de todo el equipo del Ayuntamiento y, por supuesto, la implicación, el trabajo, la dedicación, el cuidado, con el esmero con el que la gente, los vecinos y vecinas de Icod de los Vinos, mantienen viva esta tradición, puesto que es una tradición que celebra la gente de manera espontánea, no lo organiza el Ayuntamiento, sino el Ayuntamiento simplemente acompaña y garantiza unas medidas mínimas de seguridad. Y en este sentido, pues bueno, la verdad que muy contento como ha transcurrido en el día de ayer la primera jornada de arrastre, también la primera jornada donde descorchábamos esos vinos nuevos de la cosecha de este año 2025, y la verdad que orgulloso del pueblo al que pertenecemos, orgulloso de compartirlo con toda la gente que viene a visitarnos, con toda la gente que también ha estado pendiente de los medios de comunicación, que se han desplazado hasta Icod de los Vinos para compartir y vivir con nosotros esta magnífica tradición.
No me extraña ese orgullo de pertenencia, porque la verdad es que es un gusto pasear por las calles de la ciudad y ver cómo viven todos los icodenses esta tradición. Bueno, lo primero, lo que está marcando esta edición es que cae en fin de semana, con lo cual se añade un día más de fiesta, de deslizamiento, de bajada por las calles, ¿no?
Hemos querido añadir ese viernes, el día de ayer, viernes 28, puesto que también es una oportunidad magnífica para poder dar a conocer a todos aquellos que nos visitan, pues nuestro entorno, nuestras calles, la hostelería, el comercio que tiene Ico de los Vinos. Además, en estas fechas, como digo, pues también ante la llegada de la Navidad, pues una buena oportunidad para conocer todo lo que ofrece Ico de los Vinos, hacer esas pequeñas compras ya también de cara a los regalos de Navidad y Reyes, y bueno, Ico de los Vinos lo tiene todo, y es una oportunidad magnífica pues para engatusarse de nuevo con nuestro municipio y saber que durante todo el año pues ofrecemos mucha variedad, mucha alegría y bueno, un entorno maravilloso para disfrutar con ese drago milenario, con esas vistas del Teide y con el encanto de nuestra gente también, que yo creo que es importante destacar la amabilidad, el buen rollo, la buena sintonía que tiene la gente con todos aquellos que vienen a pasar por aquí una tarde, un día, y eso nos encanta.
Ayer, Ico di Sonora, su nombre, descorche del vino, con muchísimas personas a disfrutar de ese descorche. Me estaban diciendo que sirvieron 4.500 copas, ahí es nada.
Sí, además es un acto que ha crecido muchísimo en los últimos años. El descorche de los vinos ya no lo podemos desligar de nuestra historia, de nuestro municipio, del entorno de la celebración de esta tradición, y ayer la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres se nos quedó prácticamente pequeña, abarrotada de gente que quería descorchar pues con nosotros esa primera botella de esta cosecha de este año 2025. Además, lo hacíamos para toda Canarias por primera vez a través de la televisión pública de Canarias, y la verdad que, bueno, muy emocionados porque la gente pues lo compartió, lo vivió con nosotros de una manera muy implicada, y bueno, sí, casi 4.500 copas servidas, muchísimas botellas de vino que se sirvieron por toda la plaza, y además una manera de promocionar el producto local, una manera de promocionar nuestros vinos que van ligados a nuestra historia, evidentemente, y Cod de los Vinos no es nada sin esos caldos, y bueno, sacamos pecho y decimos que el producto, el trabajo, el esfuerzo de tantas personas que se dedican a hacer que la cosecha sea buena, a hacer que los vinos sean buenos, pues había que ponerlo en valor. Lo hicimos destapando y descorchando también pues esa primera botella, la 0001 de la denominación de origen Islas Canarias, a través de la bodega Viña en Gracia, y la verdad que agradecidos también de poder contar en este acto con esa primera botella de la cosecha este año.
Qué bueno, eso hay que probarlo, ¿no? Eso sí que es un vino histórico, ¿no?
Además, tuvimos la oportunidad de probarlo allí los que estábamos encima del escenario, el mantenedor, el homenajeado de este año, que son personas que se dedican y se involucran para poder hacer muy buenos vinos en esta tierra, y la verdad que exquisito, la verdad que estaba muy muy bueno, y además en una cosecha que este año pues ha mejorado mucho respecto a la del año 2024. Las condiciones climatológicas del tiempo pues han sido mucho mejores este año, y nos dicen que hay mucha mejor producción, y eso pues nos alegra enormemente.
Qué bueno, eso es una buena noticia. Otra cosa que les puede llamar la atención a las personas que vengan un día como hoy a darse un paseo por la ciudad es ver cómo los pequeños se implican. Desde luego, esta es una actividad, esta es una celebración que saca nuestra alma de niño, ¿no? Entonces, claro, los más pequeños se lanzan por las calles empinadas, que puede ser cualquiera prácticamente en esta localidad, porque bueno, la orografía es así, y lo disfrutan como lo que son, como niños, y luego los mayores van recuperando ese alma de niño también, porque se lanzan con la misma ilusión a medida que bueno, van cumpliendo años.
Nos entusiasmamos todos, la verdad. Anoche
usted yo se tira también, alcalde.
Sí, de hecho, anoche, bueno, con el traje del descorche estaba yo enchaquetado, y aún así, pues bueno, un viaje nos echamos aquí en una de las calles cercanas a este ayuntamiento, y bueno, muy divertido porque se entusiasman los niños, nos entusiasmamos los mayores que también compartimos esa tabla, y cuesta abajo, pues la adrenalina la soltamos, y lo que a lo mejor piensa es que bueno, me he hecho un viaje y ya sigo y continúo caminando las calles y demás, y al final pues enlazamos un viaje con otro y esa adrenalina pues la sabemos disfrutar muy bien, y quien lo prueba repite, no solo con los vinos sino también con echarse un viaje en una tabla, arrastrarnos en la tabla, y la verdad que muy divertido. Tenemos todavía hoy sábado y mañana domingo para seguir tirándonos por cualquiera de las calles de Ico, no solo en el casco urbano sino todo lo que es el municipio, donde hay una pendiente, ahí hay una tabla, ahí hay niños, ahí hay un grupo de amigos, familiares, con un tenderete, sacando castañas, sacando vinos, haciendo un potaje de coles y todo eso, pues la verdad que es bonito. El trasiego de gente, el trajín de gente que vemos por las calles llevando la tabla, los familiares, los padres con los niños, los abuelos, pues es muy bonito.
La verdad es que sí, y además vemos que hay cantera, o sea que hay tradición para rato. Alcalde, me deja que le plantee algunas cuestiones de gestión, ya que estamos por aquí.
Sí, claro.
Me pregunto cómo va el tema de la playa de San Marcos, que ya lleva años de idas y venidas para ver qué pasa con su regeneración, con sus discrepancias también, con el gobierno de Canarias, no sé si con el gobierno estatal también. Dígame cómo está la cuestión. ¿Habrá una solución a medio corto
plazo? Espero
que
la haya, puesto que hace 2 semanas recibíamos una muy buena noticia, al menos ya es un avance importante. Recibíamos del Gobierno de Canarias la confirmación de que han recibido por parte de este ayuntamiento el oficio donde le pedíamos que informaran ambientalmente el proyecto de recuperación de la playa de San Marcos, en el que hemos venido trabajando desde agosto del 2023, precisamente, que le dábamos desde el ayuntamiento la conformidad urbanística al proyecto de regeneración de toda la bahía. Y nos han contestado por fin hace apenas 2 semanas que ya el órgano ambiental del Gobierno de Canarias va a ponerse a hacer su informe al respecto del proyecto y de la viabilidad ambiental del proyecto y bueno, nos dicen que en un periodo aproximado de 4 meses pudieran tener la respuesta al respecto. La pelota, si cabe la expresión, como se suele decir, está ahora en el Gobierno de Canarias, porque si todos entendemos un poco cómo funciona esto de las competencias, pues en este caso Costas lo tiene ahora el Gobierno de Canarias, tras haberle hecho el Estado hace un par de años la transferencia de esas competencias. Entonces, bueno, estamos un pasito más cerca. La gente, yo sé que está deseando y anhelando la recuperación de la playa. La verdad que el Estado, pues, ahora mismo no es el que conocíamos antiguamente. La aparición de muchos cayados, de muchas piedras, pues dificulta mucho el acceso al mar por parte de las personas y bueno, lo que deseamos todos es poder recuperarla lo antes posible y ahí estamos remando, empujando desde este ayuntamiento con múltiples oficios. También estamos a expensas de la autorización de Puertos Canarios al uso de ese espacio que tiene actualmente Puertos Canarios en el muelle de la playa de San Marcos, puesto que el proyecto contempla el retranqueo del muelle, es decir, se va a hacer más pequeño el muelle a la vista de que tenemos en Garachico, pues ese puerto de Garachico a escasos minutos y que, bueno, hay que optimizar los recursos. Y en este caso beneficiaría a la playa de San Marcos el flujo de las mareas retranqueando el puerto.
¿Se atreve a poner plazo?
No me atrevo a poner plazos, puesto que no depende de mí en este caso, no depende de nuestra administración y quiero creer que el Gobierno de Canarias pues actuará con celeridad. Nos hemos estado manteniendo reuniones durante, bueno, prácticamente los 2 años y medio que llevo al frente del ayuntamiento con el Gobierno de Canarias, con el director territorial de infraestructura turística, Héctor Mateo, del Gobierno de Canarias, también con responsables del Cabildo Insular, con López Afonso como vicepresidente, que también ha querido coger el pulso de este problema y agradezco públicamente pues su implicación y bueno, espero que sea fructífero para la playa de San Marcos el ver pronto ese informe de impacto ambiental, esa autorización de Puertos Canarios y que podamos llevar a cabo la obra a lo largo del 2026 si todo va bien. Quiero ser optimista y quiero ser positivo y pensar que sí.
Otra infraestructura de la que hemos hablado tanto tiempo, el Hospital del Norte. ¿Cree que algún día el Hospital del Norte será un hospital de referencia que permita que nadie se tenga que mover hacia la zona metropolitana?
Es lo que queremos todos, que sea un verdadero hospital, no un pseudo hospital o un centro de salud grande como es la realidad. Pero bueno, en esto habrá que seguir peleando, sigo insistiendo porque es verdad que en muchas ocasiones pues hago esos planteamientos, esas reivindicaciones cada vez que tengo la oportunidad, los foros a los que acudo en el ámbito del Cabildo Insular, donde nos reunimos todos los alcaldes y hay que hacer piña entre todos los alcaldes y alcaldesas de la Isla Baja, del noroeste de Tenerife, puesto que las intenciones, bueno, creemos que no son bueno, hay intenciones pero no se materializan.
No,
y además ya en estos 2 años pues ha habido algunas cuestiones que no nos han gustado nada. Han venido de visita el presidente del Gobierno de Canarias, vino la consejera de Sanidad, la presidenta del Cabildo, a este alcalde no se le invitó hace un año a esa visita y lo denuncié públicamente que si se está actuando de espaldas a los municipios, no solo a Hico de los Vinos, que es el lugar donde se ubica este hospital, este recinto, sino también al resto de ciudadanos y que se prometen cosas que después no se materializan, pues es jugar con la gente, es jugar con los pensamientos y con la con todas esas penurias y esas penas que pasamos la gente que vive aquí cuando tenemos que ir al hospital, claro, en La Laguna, cuando tenemos que ir al hospital en Santa Cruz, coger esas colas interminables porque nos han puesto una prueba a las 8 de la mañana, a primera hora de la mañana, y los que lo hemos sufrido, los que hemos tenido familiares en unas condiciones de salud delicadas, pues vivir eso te cabrea, te molesta, y ver que bueno, que siga habiendo planteamientos y promesas incumplidas, pues frustra mucho, pero bueno, aquí tenemos que estar los ayuntamientos peleando, reivindicando, y lo seguiremos haciendo.
Fíjese usted que cómo beneficiaría a todos tener aquí un centro de referencia, bueno, que no tuviese que uno que trasladarse a otros centros, aparte de toda la población que se vería efectivamente bueno, pues beneficiada por ello. Es que en cuanto a la movilidad, por ejemplo, ¿cuánto tráfico quitaría de las carreteras,
sí, que son los
de esa
problemas.
TF5, que es uno de los grandes problemas?
Son los grandes problemas de la isla de Tenerife, la movilidad, luego, por supuesto, por delante de todo eso, la salud de las personas que aquí vivimos, tinerfeños, tinerfeñas, que también tenemos derecho a tener una sanidad pública, una sanidad que nos respalde y que nos pueda resolver nuestro día a día, esas enfermedades, esas cuestiones urgentes, y que mucha gente pierde la vida, en definitiva, en la carretera, para poder llegar de una manera literal y además simbólica con esas horas y horas en las colas. Y luego
tiempo,
pues,
de vida pierde seguro.
Y tenemos que paliar pues esos problemas de movilidad. Oye, si está todo centralizado en la zona metropolitana, toda la gente que vivimos en este lugar de la isla, pues también al final estamos colapsando carreteras y con unas cuestiones que al final unas infraestructuras que siguen siendo las mismas de hace 20, 30 años atrás y que no se mejoran. Y se mejora con eso, con descentralización de servicios, un hospital aquí, unas oficinas de gestión tributaria, de cualquier otras cuestiones que estén también en esta zona de la isla, y lo estamos peleando. Además, precisamente hace un par de semanas tenía una reunión yo en la Tesorería General de la Seguridad Social en Santa Cruz, estando reivindicando y hablando con la directora, en este caso, para recuperar en Nico de los Vinos las oficinas que teníamos de la Seguridad Social en San Antonio, también la gestión tributaria, que bueno, que también hemos estado haciendo algunos planteamientos a través del Gobierno de Canarias, del vicepresidente del Gobierno de Canarias, para recuperar esos puntos en Nico de los Vinos y que los vecinos de Ico, los vecinos de la comarca, no tengamos que ir a otros municipios de la zona metropolitana, sobre todo, y colapsar carreteras y poder hacer gestiones cerca de casa. Entonces, bueno, espero que si esa voluntad que se manifiesta en las reuniones se lleva a cabo, pues podríamos mejorar mucho las condiciones de vida de toda la gente de esta parte de la isla.
Bueno, alcalde, pues cuénteme, si luego me doy un paseíto, que me recomienda, que se me recomienda hacer un día como hoy, ¿qué recorrido me recomendaría?
Un día como hoy en Nico de los Vinos tienes múltiples opciones, porque al final para todos los gustos en cuanto a naturaleza, el recorrer los senderos que tiene Ico, el paisaje del Pinar y bueno, las calles del centro de Ico repletas de gente por esta tradición, por el arrastre de las tablas, con los preparativos también de la fiesta de los vinos que tendremos a partir de las 7 de la tarde en toda la calle San Agustín, en la arteria principal comercial de nuestro municipio, hasta altas horas de la noche, y la oferta gastronómica de todos los bares, tascas, restaurantes, bueno, que tiene el centro de Ico, que se come muy muy bien y muy rico, además también probando esos vinos que acabamos de estrenar, sí, en el día
está,
a día.
Está el planazo está ahí. Y bueno,
y
me está hablando
en una tabla también,
está,
Roberto.
Bueno, y ya no
que
sé yo.
Tú le pides prestado la tabla a cualquiera de los que se está arrastrando,
no sé,
y
yo
estoy convencido que te la prestan.
Bueno, por una calle por donde los niños, por una calle,
claro,
así,
por ejemplo,
más llanita, a lo mejor sí que me atrevo. Javier Serra, alcalde de Ico de los Vinos, que disfrute de este magnífico fin de semana que ya ha comenzado ya en esta localidad del norte de Tenerife. Gracias por
Muchas
acogernos
gracias.
Aquí.
Gracias por estar ustedes aquí también.
Bueno, pues nosotros seguimos aquí en la plaza del ayuntamiento donde nos encontramos esta mañana, que es una zona elevada, desde la cual estamos, bueno, pues viendo parte del discurrir de este día a día. Pero Daniel Pinelo, nuestro compañero, está en un sitio donde puede ver aún más de cerca, bueno, lo que está trayendo hoy a muchísima gente aquí a disfrutar y donde están ahora lanzándose los más pequeños en concreto, ¿verdad, Pinelo?
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Sí, yo creo que se escucha perfectamente, ¿no? Ese sonido del arrastre de las tablas de los más pequeños por los adoquines, porque estamos en la calle Los Franceses, efectivamente es esa pequeña calle donde, bueno, los más pequeños se estrenan, comienzan a vivir la tradición primero de mano de sus padres, ya después los que van creciendo un poquito pues lo hacen solo, hasta que pues se les hace chica esta calle, por así decirlo, y se pasan a la siguiente, la calle Los Franceses, que conecta la calle San Sebastián, que es una de las arterias principales de este casco histórico de los vinos, con el antiguo convento de San Francisco. Yo he venido a hacerte hueco ya, para que después te lances tú por aquí. Yo creo que esto no tiene tampoco mucha dificultad, creo
claro,
yo.
Claro. Claro, claro, eso lo dice el que ya se ha lanzado por ahí.
No, pero yo es que no me he lanzado por esta calle, yo me he lanzado por la peor, que es la del plano, ¿eh? Cosa que no voy a volver a repetir, por cierto, si lo estás planteando.
Oye, eso, ese ha sido, no estaba yo aquí, pero ha sido uno de los grandes momentos de la radio, sin duda, de este programa, ¿eh? Daniel Pinelo lanzándose en directo por una, por bueno, además por la calle del plano, o sea, ahí hay que
pero
tener...
el plano no tiene nada, ¿eh? Como todo el mundo sabe.
Oye, la, ¿cómo fue esa experiencia, Dani? ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues
¿pudiste
mira,
mantener el micro todo ahí en ristre?
Vamos a ver,
sin que,
la ¿no? primera sí. la hice fuera de antena, para un poco ir tanteando sí. el terreno. Esto fue hace 2 años ya, ¿eh? Y la segunda ya con este inalámbrico, con este Quantum en directo. Lo que pasó es que la calle El Plano se divide en 2 tramos, tiene un repecho a mitad, que es donde, bueno, cuando uno se lanza con mucha velocidad, pues se mantiene en el aire por un segundo, ¿no? Pues en ese momento se perdió la conexión. Tú imagínate la preocupación de los compañeros cuando me escuchan lanzándome por la calle.
Y de repente el silencio.
Pero bien, bien.
¿No?
Solo tuve un pequeño arañazo en la canilla, pero nada. Mira, vamos a ver si podemos hablar con uno de los chicos que se acaba de lanzar. Hola, buenos días.
Hola.
¿Cómo te llamas?
Marcel.
Marcel, ¿cuántos años tienes?
10 años.
Yo creo que no es el primero que te lanzas por las tablas, ¿verdad?
No.
¿Cuántos llevas ya?
5 años tirándome por ahí.
5 años, ¿desde que tenías solo 5 añitos?
Sí.
Y primero me imagino con tus padres y después tú solo.
Sí, claro.
¿Y qué tal? ¿Cómo es la experiencia? Porque hay mucha gente que viene aquí y dice, oye, a mí me da un poco de miedo, pero ustedes lo hacen sin problema, ¿no?
Ah, es muy divertido. Sí.
¿La tabla quién te la hizo?
Me ha regalado los Reyes Magos.
¿En serio? ¿Este año o ya se lleva más tiempo?
Este año, sí.
O sea, que la estás estrenando en esta edición de San Andrés. ¿Y qué tal? ¿Funciona bien?
Sí.
Mira, cuéntale a la gente que te está escuchando por la radio cómo te preparas tú para lanzarte. Te tienes que venir con ropa cómoda, ¿verdad?
Con un chándal para no rasparme y le pongo vela a la tabla para que vaya más rápido y que no se frene.
¿Y tú en esta calle es de los que te lanzas por el medio, justo por donde está la...?
No, sí. Te puedes tirar por el medio o por los lados, como tú quieras.
Y luego tienes los guantes, ¿verdad? También para que no te roces las manos con los adoquines. Y luego llevas también anudado a tu cuello el pañuelo de San Andrés y un silbato para que te abran paso, ¿verdad?
Sí, claro.
Bueno, ¿cuántas veces te has lanzado ya hoy?
Muchas. Ayer ya vine y hoy más y mejor.
¿Ayer viniste con el cole?
No, ayer vine por mi cuenta, sí, por mi cuenta.
¿Y vas a estar todo el día aquí y mañana también?
Sí.
Pues venga, aprovecha y tírate otra vez.
Adiós, gracias.
Adiós, gracias. A ver, Roberto, a mí cuando me dicen que desde los 5 años se están lanzando...
Claro, nosotros ahí que tenemos que decidir. ¿No? Y claro, tú presumiendo claro. de que te tiraste 2 veces, Pinelo.
Efectivamente, aquí, la verdad que uno aquí queda como diciendo, madre mía...
Estos chicos te cogen con la tabla, te pasan por la derecha,
sí,
por la izquierda, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Bueno, yo tengo que decir que cuando yo me lancé hace 2 años, el que me guiaba, porque no me lancé yo solo... El que me guiaba era mucho más pequeño que yo, ¿eh? Tengo que reconocerlo, porque son chicos que, bueno, que han vivido esta tradición desde muy pequeñitos, como nos decía Marcel, y que están aquí pues disfrutando de lo lindo, ¿no?
Hombre, tú tienes cierta envergadura, Pinelo, a ti por lo menos una puerta así de saguán tendría que
claro,
ser lo que...
Claro, es que
¿no?
eso es más complicado, es que esa es otra, eso es mucho más complicado, cuanto más largas tienes las patas, más complicado es para caber en la tabla, porque claro, tienes que llevar las piernas recogidas, no puedes tenerlas arrastrándote en el suelo porque si no corre la tabla, ¿no? Una vez cuando ya vas llegando al final es preferible que vayas poniéndolas poco a poco para que el golpe con los neumáticos que están al final de la calle pues no sea muy muy grave, ¿no? Pero claro,
desde aquí la reivindicación de Daniel Pinelo para adecuar la envergadura de las tablas, oye, el tamaño de las personas, que yo creo que eso ya se hace, pero bueno, luego lo vamos a ir viendo, Daniel. Pues nada, enseguida conectamos contigo de nuevo.
Venga.
Por algunas de esas calles por las que ya desde ayer se está deslizando muchísimas personas. Y enseguida hablamos con Hermógenes Vera, que es el CEO del Museo de la Malvasía, que nos va a hablar de los vinos canarios, especialmente pues de esta variedad tan reconocida como es la Malvasía. Denme un momento. Lo que bajaban por San Antonio, donde estaba el aserradero, y hacia el puerto de San Marcos, donde estaba el astillero.
COPE Canarias, estar informado.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Adiós a la bohemia, una ópera de Pablo Sorozábal con libreto de Pío Baroja, que aborda la frustración y la marginación de las personas que no consiguen su sueño. Auditorio de Tenerife, 5 y 6 de diciembre. Entradas a 30 euros, 10 si eres menor de 30 años. Ópera de Tenerife.
Estas fiestas, la magia de la Navidad, te espera en Roots. belenes, luces, árboles y plantas para llenar de encanto cada rincón. Haz que tu hogar brille como nunca. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ven a disfrutar los fines de semana en La Matanza de Acentejo. Ven al Mercadillo del Agricultor, el vino y la artesanía y disfruta del ambiente, los sabores y los productos frescos de nuestra tierra. Frutas, verduras, vinos, mieles, quesos y una variedad de artesanía local. Te esperamos cada sábado y domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Carretera General 189 La Matanza de Acentejo. Mercadillo del Agricultor, el vino y la artesanía, sabor, arte y tradición en La Matanza. Matanza de Acentejo es una acción cofinanciada por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias y el Ilustre Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González. Con vino y castaña, con vitín y también, hoy se abre la bodega, que viva San
Andrés. Con vino y castaña, con vitín y también, hoy se abre la bodega, que viva San Andrés.
Pues qué gustito estamos aquí en esta mañana de sábado, 11:30 de la mañana, en este día 29 de noviembre, y qué mejor plan que venirse a Icod de los Vinos a celebrar las fiestas evidentemente del vino, de las tablas que se deslizan hoy por las calles empinadas de esta ciudad. Oiga, y hablar de vino, y para eso pues tenemos aquí a nuestro lado a Hermógenes Vera, es CEO del Museo de la Malvasía, un espacio dedicado a dar a conocer, a degustar los vinos canarios, especialmente la reconocida Malvasía. Si ustedes se acercan, pues pueden realizar un recorrido en el cual pues van a primar los aromas, los sabores y también la historia, de esta visita, pues para conocer más del vino en general y de esta variedad en particular. Hermógenes Vera es CEO del Museo de la Malvasía. ¿Qué tal, señor Vera? ¿Cómo está?
Buenos días, ¿qué tal? Pues nada, encantado, un placer para nosotros compartir este ratito con ustedes.
Bueno, cierto orgullo tiene que tener por poder mostrar, bueno, hoy a nosotros, pero a quienes visitan esta localidad en un día como hoy, pues darles un paseo es todo un privilegio, para ellos,
hoy,
digo.
Hoy es un día importante para los icodenses, también para los chicharreros y para todo el mundo del vino, para todos los viticultores. Porque, bueno, ayer, como decía el alcalde anteriormente, se estrenó el vino nuevo y ya hoy, pues, el festejo, ¿no?, de compartir un vino con los amigos, variedades nuestras canarias y disfrutar del vino, las tablas.
¿Por qué Hermógenes en una localidad, bueno, evidentemente hasta el nombre ya lo indica, vinícola y con tantas variedades que pueda haber, ¿por qué dedicar un museo a la Malvasía concretamente?
Bueno, el Museo de Malvasía surge en el año 2010, un poco porque se estaba perdiendo la historia de nuestros vinos, sobre todo la Malvasía. Incluso la gente de aquí no sabía lo que era la Malvasía. A mí me llamaban amigos y les extrañaba el nombre. Entonces es un vino que tiene mucha historia, es muy histórico, podemos estar hablando probablemente desde el siglo XV. y toda esta historia se había perdido, se estaba perdiendo. De hecho, hemos recuperado fragmentos de la historia y todavía queda mucho más por recuperar. Piensa que era un vino que se comercializaba por el puerto de Garachico, venían los ingleses a buscarlo, se llevaba al Reino Unido y luego el Reino Unido lo distribuía en todas sus colonias desde el siglo XV, y todo eso se había perdido. La gente aquí no sabía ni lo que era la Malvasía, y a día de hoy es una variedad que es primera variedad de Canarias y está catalogada entre las 5 mejores variedades del mundo. Hablo de la Malvasía aromática, la que se encuentra en Tenerife y la isla de La Palma.
Me va a disculpar la ignorancia, usted me dijo antes, bueno, si te gusta dulce, la Malvasía dulce, y yo pensaba que toda la Malvasía era dulce.
Tradicionalmente, históricamente, se decía que el que se llevaba al Reino Unido era el dulce. Hoy en día, pues ya nos permite hacer semidulce, porque las bodegas están mucho mejor equipadas y podemos hacer vinos dulces, es un proceso que hay que parar fermentación, y después hay más maquinaria para aprovechar también la uva. Piensa que es una pacificación, tiene que estar hecho prácticamente pasa, y hoy en día hay muchos más mecanismos para sacarle más rentabilidad. Tenemos el dulce, que sigue siendo el tradicional y el que más me gusta a mí. Después está se hacen semidulce, y también ya hay bodegas que hacen seco, Malvasía seco. Muy poquito, porque hay muy poca producción en Canarias. Hay muy poca, por falta de lluvia, los tiempos, y no hay tanta uva como desearían.
Oiga, ¿y los ingleses siguen interesados en la Malvasía? ¿Hasta qué punto se exportan esos vinos que se elaboran con esta variedad?
Los ingleses realmente, prácticamente te podría decir que no tanto como otros países, a lo mejor. El inglés realmente de aquella historia
ya se ha olvidado.
Se ha olvidado. Piensa, el puerto por donde entraba el vino en el Reino Unido, el Canary Wharf, se sigue llamando así. Yo a veces bromeo con ellos, digo, ay, qué bien que los ingleses no dedican un puerto a los canarios. Sí. Y se quedan sorprendidos, no saben por lo que es. Hay algunos que sí, pero el porcentaje es mínimo. Y se quedan sorprendidos, y cuando se los explica, entonces ya lo entienden, ¿no? Y les despiertas esa pasión. Y es bonito, tienes que ver el reflejo de la cara cuando el inglés se impresiona, cuando les dice por qué lleva ese nombre, ¿no? Y para nosotros también es un orgullo, ¿no? Que el puerto se llame el Canary Wharf.
Yo me imagino que ir al Museo de la Malvasía es una... ustedes buscan una experiencia en la cual, bueno, pues uno se entretenga, pero salga, evidentemente, conociendo más de vinos, ¿no? ¿De qué manera lo hacen?
A nosotros cuando llega el cliente, les decimos un poquito quiénes somos, lo que hacemos, les presentamos en una exposición a nuestra familia, y luego explicamos dónde están nuestros viñedos y empezamos a hablar de la Malvasía, el vino histórico de las Islas Canarias desde el siglo XV, que se comercializaba por el puerto de Garachico al Reino Unido. Hablamos de William Shakespeare. Él habló y escribió sobre la Malvasía de Canarias en más de 40 ocasiones, lo llega a mencionar. También habla de la Malvasía de Canarias a Immanuel Kant, John Luce, Walter Scott, Alexander von Humboldt, que pasó por Tenerife. Hablamos de Catalina la Grande, la segunda emperatriz de Rusia, a principios del siglo XVIII, que hay documentos que dice que ella cada mañana tomaba una copa de vino dulce de las Islas Canarias. En uno de los diarios de Giacomo Casanova, finales del siglo XVII, sabes que él nace en Florencia y vive en Venecia, finales del siglo XVII, en uno de sus diarios aparece un fragmento que dice que utilizaba los vinos dulces de las Islas Canarias para conquistar a las mujeres. Claro, eso también era una época donde estaba mal visto de que la mujer tomara vino. Él les ponía una especie de una galletita, lo que llamamos aquí en España el borrachito, con licor. Se decía que era vino dulce de las Islas Canarias. Entonces, que en un fragmento en un libro de Casanova del siglo XVII aparezca la palabra Canaria, ¿quién podría saber que Canarias existía? Muy poca gente, los ingleses que venían a buscar el vino. Claro. No es como hoy, que subes un vino a las redes sociales y ya está en todo el mundo. En aquella época no. Claro. Oye, pues eso también nos debe
boca a boca en aquella época tenía mucho más mérito, claro.
Eso nos debe de llenar de orgullo, ¿no? Entonces, pues vamos a explicar. Agustín de Betancur y Molina, que se me olvida, y que renuncia toda su herencia en Tenerife, y a cambio su familia tenía que enviar cada año 2 toneles de vino Malvasía a San Petersburgo. El prestigioso ingeniero que nació aquí en la Orotava, en el puerto de la Cruz. 3 hermanos que se dedican al cultivo de la viña. Agustín se va de España, llega a Rusia, llega a ser ministro con Alejandro I, y él renuncia a toda su herencia en Tenerife, y a cambio su familia cada año tenía que enviar 2 toneles de vino Malvasía a San Petersburgo. Eso nos ayuda también a que los vinos de Canarias se conocieran entre los zares de Rusia, ¿no? Entonces eso para nosotros pues muy, muy importante. Uh-huh. Agustín de Betancourt está enterrado allí en San Petersburgo, y él nunca renunció a su isla. De hecho, a día de hoy tiene ahí descendientes que todavía viven y siguen teniendo una pequeña plantación de viñas, ¿sí?
Qué bueno, qué
todo
bueno,
esto pues, lo explicamos en el Museo Malvasía.
Bueno, y es una forma también de pasar, de oler, ¿verdad? De comprobar, como de probar también ese
los aromas, ese vino. La Malvasía, hablamos siempre de la Malvasía aromática.
Sí.
Y claro, después ya pues pasamos a probar el vino, a identificar los aromas que aparecen en este vino. Primera variedad de Canarias, catalogada entre las 5 mejores del mundo, pues despierta muchas sensaciones.
Bueno, pues ahí está, la Malvasía aromática, un vino tradicionalmente dulce, pero del que nos dice Hermógenes que también ahora se puede probar alguna variedad semidulce y seca. Sea de la manera que sea, pues pueden probarlo, y además nos va a saber mejor si vamos y conocemos más de la historia de ese vino, de esta variedad, y de los caldos que dan lustre y dan nombre a esta localidad de Icod. Hermógenes Vera, CEO del Museo de la Malvasía, pues muchas gracias, ¿eh? Tenemos que ver por allí, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes por invitarnos, y les esperamos en el Museo de Malvasía a tomar una copita luego, por vísperas de San Andrés.
Sí, y además aquí que vamos a probar a alguno de los caldos de aquí. Gracias, Hermógenes.
Gracias.
Bueno, pues creo que, a ver, hay varias calles aquí, ¿no?, que son las que, digamos, concentran a la mayoría de las personas que se lanzan, o por lo menos que son las más conocidas: la calle del Plano, la calle San Antonio, la calle Hércules, bueno, también está la de Franceses. ¿En cuál de ellas estás, Daniel Pinelo?
¿Qué tal, Roberto? Mira, me he cambiado un poquito, me he venido más hacia la zona alta de la Plaza Andrés Lorenzo Cáceres, la plaza donde está la iglesia de San Marcos. La calle que sube es la calle San Antonio, lleva su nombre por la ermita que está al final de la calle también. Muchos sabrán que en Icod no solo es famoso el drago milenario, sino el drago de San Antonio, que está unos metros más arriba justamente por esta calle. Bueno, esta es una de las calles donde se están lanzando también muchos jóvenes icodenses, y estaba aquí con Omaida porque estoy viendo una estampa muy tierna. Ella viene con su hija, con Alba, que tiene un añito, lo cumplió ayer. Maida, buenos días.
Buenos días.
Y que ya se ha sacado la primera foto con su prima sobre la tabla, ¿no?
Sí. Respetando las tradiciones, y pues, como todos los años, pues hoy hemos traído a Alba por primera vez a tirarse con sus primos. Sus primos se están tirando, su hermano de 4 años, relativamente es su primer año él solo. Y nada, pues continuando con las tradiciones, ¿verdad, Alba?
¿Sí? Alba. Tiene una carita. A mí me llama la atención cómo un niño de 4 años se tira sol, porque hablábamos antes con otro chico en la calle Los Franceses, y dice: yo desde los 5 me estoy tirando. Pero claro, uno lo entiende cuando ve las fotos como la de Alba con su prima, ¿no? Del primer año, ya me siento en la tabla y ya esto lo voy asimilando poco a poco.
Para que vaya asimilando poco a poco y ya vaya cumpliendo con todas las tradiciones que tenemos por aquí.
Bueno, Mayra, no sé si en tu caso te has lanzado alguna vez, imagino que sí o no.
A mí me da miedo, a mí la verdad que me da muchísimo miedo, entonces pues yo los dejo que se disfruten ellos. Y disfruto yo sí también, es como lo hacemos, ¿verdad, Alba? Dile, ahora se está lanzando su papi con... A ver, vamos a ver si se está lanzando su papi con el hermano. ¡Mira! ¡Su hermano! ¡Jorge!
A ver si podemos hablar con ellos. A ver, ¿quién es Jorge? Jorge tiene 4 añitos, ¿no? A ver, ¿y es la primera vez que se lanza el solo? Jorge, ven para acá. A ver, ¿cómo ha sido lanzarte tú solito por las tablas? Vergonzoso. Darío es su primo, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Darío?
9.
Tú llevas más años lanzándote solito, ¿no?
Sí.
¿Usted no le da miedo a esta calle de San Antonio? Yo es que la veo tan larga. Impresiona, porque además no es recta, tiene alguna curvita, ¿no? Y hay que ir con los guantes un poco dirigiendo la tabla, ¿no?
Sí.
¿Se han dado muchos golpes en los neumáticos o no?
No.
¿Cuántas veces está lanzado hoy ya?
Cuatro
veces, ayer también. A ver, que se acaba de lanzar. A ver, Ensa, ¿qué tal?
Bien.
¿Cuántos años tienes tú?
10 años.
10 años, estás lanzado muchos añitos ya, ¿no?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas los golpes?
No me he dado ningún golpe.
Bueno, el momento de chocar con los neumáticos, bien, ¿no?
Sí.
Bueno, que disfruten, gracias. Gracias también a Mayra y a Alba, que a ver si el próximo año la vemos ya por aquí, aunque sea unos metritos, ¿eh?
Yo creo que ya el próximo año se puede lanzar ella sola, ¿verdad? Porque es una atrevida.
Sí,
vemos
sí.
Que es muy atrevida. Y yo creo que se lanzará el próximo año sola. ¿Verdad, Alba? ¡Sí! ¡Dile vida a San Andrés!
¡Adiós! Gracias, Mayra.
Gracias.
Bueno, Roberto, ya ves, como los niños desde un añito ya, por lo menos tienen la foto con la tabla. Y ya después, de ahí en adelante, progresando cada año metro a metro.
Compañero Daniel Pinero, al que yo creo que dentro de poco lo vamos a escuchar lanzándose por una calle. Ya verán ustedes que se va a ir animando. Enseguida hablamos con la concejala de fiestas de este ayuntamiento de Isco de los Vinos. Bueno, enseguida no, ya porque ya está aquí con nosotros Cateisa Concepción. ¿Qué tal?
Muy buenos días.
Cateisa, ¿cómo está? Buenos días.
Muy bien.
Bueno, sin parar también, ¿no?
Sí, estos días son de ajetreo.
De mucho ajetreo, ¿no? El descorche de los vinos ayer, todo un éxito, me dijeron, ¿no?
Sí, muy bien, muy contentos con el resultado. La verdad que había bastante afluencia de gente, tuvimos allí, bueno, bastante participación y bastante contentos, la verdad, con el resultado, porque creo que salió todo muy bien, la verdad.
Sí, sí, bueno, 4.500 copas que se sirvieron, son 4.500 personas que ya a partir de ahora van a ser fieles seguidores del vino de Ico, de esta comarca, ¿eh?
Hombre, no es para menos, si tenemos de los mejores vinos del mundo, probablemente.
Sí, pero bueno, muchos lo conocerían, pero puede que haya algunos que se hayan encontrado o que lo hayan conocido, ¿no? Bueno, hoy sigue la fiesta de los vinos en sí, ¿no?
Sí, continúa, así es. Bueno, estos tres días vamos a tener arrastre de tablas durante todo el día, pero sí es verdad que hoy tenemos esa fiesta de los vinos en la calle San Agustín, que bueno, es una cita esperada siempre por los icodenses y no solo los icodenses, la verdad, siempre tenemos afluencia de gente de fuera del municipio, muy felices también.
Hoy es un día grande en el sentido de que viene mucha gente de fuera. Mañana, el día 30 suele ser como un día más recogido, ¿no?
Sí, bueno, es un día más para que nosotros aquí, la gente, los ciudadanos del municipio, podamos disfrutar un poquito con más tranquilidad y menos agobio de gente de lo que es la tradición, reunirnos más en familia, aunque yo siempre digo que San Andrés en general siempre es una fecha de encuentro, de que gente que está viviendo fuera del municipio se acerca, vuelve, nos volvemos a ver, nos volvemos a encontrar. En torno a esta tradición que al final es la más querida por todos y todas aquí.
¿Qué tiene que hacer una concejala de fiestas para preparar una tradición en la cual yo creo que la gente prácticamente es la que saca su tabla, ¿no? Prácticamente todo el mundo se organiza, pero claro, habrá que hacer algo también, ¿no?
Así
habrá
es.
Que organizar,
bueno,
algo
pues,
de ellos, ¿no?
Esta tradición, aunque el ayuntamiento no hiciera nada, seguiría realizándose. Y eso es lo bonito también de San Andrés, que aunque nosotros no participáramos o no hiciéramos nada, la gente igualmente saldría a la calle a arrastrarse y eso es súper bonito. Pero bueno, sí, tenemos que organizar pues el alumbrado, la colocación de los neumáticos, que al final, bueno, un poco se centra aquí en el casco, pero es una tradición que se vive en todos los rincones del municipio. Entonces, bueno, al final tenemos que tener esa logística de la colocación, de la seguridad, sobre todo, que, bueno, entre todos los compañeros, pues vamos a ir poniendo nuestro granito de arena para que salga todo bien e intentar que, bueno, que haya lo menos posible. Y luego la organización de estos actos, como estabas comentando antes, el descorche ayer, la fiesta de los vinos hoy y, bueno, y mañana que tendremos también la batalla de polcas ahí como esa novedad.
La batalla de polcas, cuénteme qué es esto de la batalla de polcas.
Bueno, pues si quieren saber lo que es, que se acerquen todos a verlo mañana. Es un poco, salvando las distancias, como una pelea de gallos para los raperos, pero utilizando polcas canarias. La verdad que es una cosa muy, 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 muy divertida.
Se dan beef, como dicen ahora, unos a otros.
Exacto,
¿no?
sí.
Hay una especie de pique en la cual cada uno va inventando su rima, ¿no?
Sí.
Su soneto y lo suelta ahí, ¿no?
Sí, y luego, bueno, hay un jurado y hay unos premios.
Qué divertido, ¿dónde se hace?
En la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres, lo tendremos mañana a partir de las 6 de la tarde.
A partir de las 6 de la tarde, qué bueno. ¿Y suelen participar los vecinos, agrupaciones musicales o cualquiera?
Se puede inscribir quien quiera, quien tenga esa... Porque la verdad que yo creo que si yo me viera delante del micro ahí intentando sacar una polca para echarle beef a otro, creo que me quedaría en blanco. Entonces, bueno, cualquiera que crea que puede hacerlo, se puede inscribir.
Qué bueno. Dígame, concejala, aconséjeme un paseo, un recorrido. Yo que vengo hoy, imagínese, vengo con mi familia a ver, a conocer la tradición. ¿Qué me diría usted? ¿Qué recorrido me recomendaría?
Bueno, pues tal vez
Por ejemplo, que sé que hay muchos, pero por ejemplo.
Sí, pues tal vez empezaría por el plano, por hacer un recorrido completo, ¿no? Y sin desviarnos mucho. Empezaría por el plano, viendo el ambiente que hay allí, las tablas, que al final es verdad que es lo más espectacular, pero lo que, bueno, lo más sorprende, lo que la gente viene también a ver. Empezaría por allí, vería las tablas, que al final eso es lo más importante, y luego vendría por toda la calle comercial del municipio, que nos va a traer hasta aquí, hasta este ayuntamiento, y continuaría por la calle San Sebastián, donde van a encontrar una oferta gastronómica súper variada y hay un ambiente súper bonito en esa calle. Vería la calle de los franceses, que están allí los más pequeños y los más pequeñas del municipio arrastrándose, y terminaría tanto en San Antonio como en la Hércules, viendo donde realmente nació la tradición y, bueno, el origen, que es un poco allí.
La tradición partió en el siglo XVI un poco precisamente por el transportar tablas, ¿no?, relacionadas con el vino de una zona a otra, ¿no?
O sea,
alguien pensó que es mejor que transportarlas que yo encima de ellas, ¿no?
Por la calle para abajo, de rumbo a la playa de San Marcos para limpiar esas maderas para las barricas de los vinos.
Así comenzó.
Sí, así inició.
Se inició, sí, y sí, a alguien se le ocurrió que mejor subirse encima incluso de alguna de ellas.
Claro,
¿no?
Y así iban junto con las tablas y llegaban antes.
Qué bueno. La concejala se ha lanzado también, me imagino, ¿no?
Siempre,
alguna vez,
siempre,
¿no?
Siempre.
Sí, todos los años. Sí.
No recuerdo cuándo habré empezado, supongo que desde que aprendí a caminar y ya tenía, pues eso, que podía subirme. Y siempre me gusta todos los años al menos arrastrarme una vez, que es como un ritual, ¿no? Como que no se puede acabar San Andrés y yo coger una tabla y arrastrarme por la calle Hércules, que es donde vivía mi abuelo.
Por la Hércules es la que usted prefiere.
Es donde me inicié, donde vivían mis abuelos y donde lo viví siempre allí.
Suelen ser tres las calles, la del Plano, Hércules y San Antonio, ¿no? Las principales, pero luego está Franceses. Bueno, prácticamente por cualquier calle, es que claro, la orografía empinada de Co permite que uno se pueda lanzar prácticamente por cualquier sitio, ¿no?
Mientras sea una calle empinada,
por ahí se puede.
Tabla en mano y para abajo.
Hay que tener, uno cuando cruce tiene que tener cuidado, pero bueno, ahí conviene fijarse en los neumáticos, ¿no? Porque, bueno, también hay que tener, hay que tener cuidado que al llegar, pues hay que frenar y claro, hay más de uno, bueno, hay alguna lesión, más de uno también tiene alguna lesión que contar, pero bueno, forma parte de la tradición también, ¿no?
Sí, al final, bueno, es la marca que te queda de haber disfrutado también, ¿no?, de ese rastre, pero bueno,
bueno,
cosas pequeñas suelen ser, ¿no?
Sí, no, sí, no, pero
no,
bueno,
no suele suceder nada súper grave, la verdad.
Oye, ¿y es verdad que engrasan la tabla para que coja más velocidad?
Sí, se suele utilizar vela o cuando se utilizaban, que todavía mucha gente utiliza tablas de tea, también le han puesto pues aceite o, bueno, velón. Yo utilizaba velón cuando...
¿Velón?
Cuando,
o sea, la vela que se enciende, la cera de la vela.
Ok, se la pasábamos por la tabla y
con eso cogía más velocidad.
Corre un poquito más.
¿Cuánto se pueden tirar en una tabla?
Pues depende del tamaño. Desde las he visto súper chiquititas para una sola persona, y luego tenemos los tablones en los que pueden caber, no sé, seis.
Bueno, eso está bien que me lo diga, porque Daniel Pinelo, nuestro compañero que es alto, estaba diciendo, es que claro, me subieron una tabla pequeña. O sea, hay tablas grandes, hay tablas para todos los tamaños.
Sí, sí, sí. Cualquiera puede, esto desde pequeños hasta los más, desde los más bajitos hasta los más altos pueden aprovechar la tradición.
Bueno, pues recuerden, ya anoche fue el descorche institucional, hoy continúa esta fiesta de los vinos y mañana esa batalla de polcas que tengo muchísima curiosidad. La verdad es que quien pueda acercarse, pues que lo haga, que tiene que ser muy, muy, muy divertido. Pues Cataisa Concepción, concejala de fiestas, que sea leve todo el trabajo que tienen ustedes encima y que le dé tiempo a arrastrarse por la calle Hércules, que es la que me ha dicho que es la suya, y que lo disfrute.
Muchísimas gracias, esperemos
gracias.
Que así sea.
Gracias, buenos días. Bueno, pues Daniel Pinelo, ya sabes que hay de todos los tamaños. Si cogiste una pequeña fue problema tuyo, porque hay tablones que las que puedes deslizarte perfectamente. No tienes excusas, se te van acabando, Pinelo.
Me haría falta una tabla de surf igual, Me haría falta una tabla de surf.
Quizás. Se te van acabando las excusas, se te van acabando las excusas. ¿Dónde estás?
Mira,
¿sigues en la calle San Antonio?
Hércules, precisamente.
No,
he venido a Hércules. Decía la concejala, ¿no? Es donde nació toda la tradición de las tablas. Claro, realmente podríamos decir que la calle Hércules es una prolongación de la calle San Antonio, solo interrumpida por lo que es la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres, con la esplendorosa iglesia de San Marcos aquí en el centro. Y a mí, yo creo que es, Roberto, la calle que más me impacta de esta tradición. Es verdad que la del plano se lleva pues prácticamente toda la fama, porque quizás es la más recta, la más empinada, la más espectacular, pero es que la calle Hércules es muy larga. Y uno cuando se empieza a lanzar va viendo cómo poco a poco va cogiendo una curvatura ligera, no mucho, pero sí hay que tener cuidado, hacia la izquierda. Con lo cual, bueno, el que se lanza al principio de la calle Hércules, aquí a los pies de la iglesia de San Marcos, tiene que ir girando, porque es que si no se va directamente contra las puertas de la casa. Y el que llega abajo del todo, pues hombre, luego subir para arriba lleva su tiempito, ¿eh? De hecho, ahora mismo no se está lanzando aquí nadie, porque estoy viendo subir a todos los chicos, ya van por mitad de calle hacia arriba. A mí siempre me llama la atención las ganas que tiene uno, ¿eh?, de lanzarse, lo rápido que pasa ese momento y luego cómo tienes que emprender el camino hacia arriba otra vez para volver a lanzarte y que te queden ganas de hacerlo y así repetirlo una.
Hombre,
una
no solo hay que tener, no solo hay que tener el arrojo para lanzarse, ¿eh? Porque claro, cuando estás arriba, un poquito de yuyu da, ¿no? Aunque por mucho que sepas cómo que al final, mira, te van a frenar los neumáticos y todo, pero luego encima hay que estar en forma para subir, claro. Dime.
A ver si puedo hablar con dos chicos que acaban de lanzarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien.
Estoy con
Augusto.
¿Y?
Raúl.
Bueno, Augusto y Raúl. Uno con la camiseta del Barça, el otro con una camiseta también de deporte.
Vizca Barça.
Los dos del Barça. Llevan la tabla con una goma espuma, ¿no? Para ir más cómodo.
Sí.
Bueno, explíquenlo a los oyentes desde cuándo llevan lanzándose ustedes.
Yo, desde chiquito.
Pero primero hay que preguntarle a Lara, porque ustedes muchos años no tienen tampoco.
12 Cumplo 12 dentro de poco.
12 años, desde pequeñitos lanzándose.
Sí.
¿Y ustedes recuerdan la primera vez que se tiraron solos? ¿Cuándo fue?
No sé, en 2022.
O sea, vos tenías 9 añitos más o menos.
No me acuerdo.
¿Y a ustedes les impresionó esta calle? ¿Ustedes empezaron en Los Franceses o vinieron directamente aquí?
En San Antonio.
Sí. Ustedes empezaron a alzarse en San Antonio. ¿Tú te llamas?
Fernando, la mejor calle.
La mejor calle es la de San Antonio.
San Antonio.
¿Y qué hacen entonces en Hércules? A ver.
Porque están ellos, para acompañarles.
Ah, ¿usted se reúne por grupos de amigos?
Amigos.
Bueno, y van todos juntos a lanzar. ¿Tú también opinas que San Antonio es la mejor calle?
No, para mí la Hércules.
Está diciendo aquí, amigo, ¿cómo va a ser eso? A ver, ¿por qué San Antonio es la mejor calle? Venga, defiéndelo.
Ahí se empezó. Esa es la calle principal, la donde se empezó todo. La más histórica.
O sea, que ustedes al plano no van a ir cuando crezcan, ¿o sí?
Yo fui ya, hoy.
¿Vas a tener plano también? Van catando todas las calles, por así decirlo, van probando.
Sí, sí. Cuidado, frena. Luego colócamela.
Aquí hay que tener cuidado porque la calle tiene una curva hacia la izquierda y si uno no frena se va contra la puerta.
Voy a reventar ahora.
¿Te vas a lanzar?
Bueno, vamos a reventar las gomas.
Venga, chicos, disfruten, gracias.
Chao.
A reventar la goma, que se refiere a las que están abajo, ¿no? A las gomas del neumático
que están muy, muy abajo.
Tremendo.
Vamos, fácilmente aquí hay unos, si no 500 metros, 400 mínimos de longitud, desde el inicio de la calle hasta el final.
Bueno,
digo es que uno se lanza, tarda en bajar, pero después tarda mucho más en subir.
Qué arrojo, qué valentía. ¿Tienes el silbato?
Tengo silbato.
Ese soy yo. Mira. ¿No tienes silbato? Pues hombre, todo el que está.
Aquí está.
Pues todo el que se lanza tiene que tener el silbato para ir avisando de que baja efectivamente. Bueno, por delante de nosotros va mucha gente con sus tablas dispuestas a lanzarse por esas calles de Icó de los Vinos, desde donde les acompañamos en esta mañana y donde vamos a continuar contándoles la historia y la tradición de esta ciudad bellísima de la isla de Tenerife.
COPE Canarias.
Estar informado.
Con vino y castaña, con vitigita, hoy se abre la bodega, que viva San Andrés. Con vino y castaña, con vitigita, hoy se abre la bodega, que viva San Andrés.
Aquí seguimos en esta mañana de sábado, en un día muy especial. Esta jornada en Icó de los Vinos, esta jornada de 29 de noviembre, pues se celebra la fiesta del vino, se deslizan las tablas por las calles de la ciudad y nosotros nos hemos querido venir aquí para verlo y para disfrutar en lo posible de esta fiesta y para trasladársela a todos ustedes a través de los micrófonos de COPE Canarias. Miren, y lo primero que se va a preguntar mucha gente una vez llegue a esta localidad es ¿de dónde sale esta tradición? ¿Cómo empieza esta costumbre desde el siglo XVI hasta ahora? deslizándose por las calles más empinadas de la localidad. Pues se lo vamos a preguntar a Fernando Medina, que es cronista oficial de ICO de los Vinos. ¿Qué tal, señor Medina? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
No, no, muchas gracias por estar aquí y por contarnos un poco, por alumbrarnos para saber dónde está el origen. Decíamos antes con la concejala que esto tiene que ver con el transporte de madera de una zona a otra para llegar hasta la playa de San Marcos, ¿no?
Sí, sin duda un poco tenemos que ir hacia atrás, ir a un poco a nuestros antepasados del por qué se hace este tipo de cosa hoy, que es muy lúdica, es muy muy simbólica y sobre todo es una tradición de, para mantener una especie de tributo. Lo que antes era un oficio, pues ahora pues se ha desbordado espectacularmente y con belleza, ¿no? Y si quieres, pues la idea, como pasa en muchas poblaciones de Tenerife, digamos que en 1496 fue dada por terminada por el adelantado Alonso Fernández de Lugo la conquista de Tenerife, y entonces en aquel momento, pues en toda la zona, y sobre todo en esta zona del noroeste de Tenerife, pues había necesidad de la madera. De la misma forma que si vamos a Madeira, que en aquel momento era del Reino de Portugal en aquella fecha, pues la importancia de madera en aquel momento, pues Tenerife pudo haberse llamado muy bien pues madera. Lo que pasa es que ya lo tenían arrebatado los portugueses. Y esa importancia que se ve tanto en Funchal como aquí, pues la necesidad de ir creando población, creando sociedad, esa relación real de intercambio que fue importante. ¿Y dónde estaba la madera? Pues en los pinos canarienses, que están en la zona alta, tanto de aquí, de Garachico, del Tanque, de la Guancha, de Ico de los Vinos. Entonces, lo que era un oficio, que era la necesidad de la madera, de llevarla a la parte de la población, que digamos que la primera población aquí en Ico de los Vinos, pues asentó en la zona de las Angustias, donde está actualmente la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres, en la Plaza de la Pila. Y entonces había una necesidad imperiosa, porque todo era madera, todo era, pues querías crear una casa, pues los pisos, las columnas, los balcones, las puertas, efectivamente, pues empiezan a tener esa idea, ¿no? Y luego también pues la necesidad de, porque en la zona baja, en la caleta de San Marcos, estaban los astilleros, ¿no? Se reparaban determinados barcos. Pero en definitiva, para no enrollarme un poco, la idea es, lo que antes era un oficio, era la petición, y están los topónimos, ¿no? Vamos, por ejemplo, a la zona aquí del Amparo, cerca de donde está la zona del barco, está, por ejemplo, el término del corte de la nao, ¿no? Mucha gente iba, expertos, iban, elegían a esos pinos que son, actualmente continúan, ¿no? De 100 o 200 metros, y los elegían, los trasladaban.
¿Cómo pinos de 200 metros?
Sí, no, de pinos de 100 metros altos.
¿De altura?
Claro, y todavía existen, ¿no? Y aparte de eso, pero claro, elegían en función, no por la longitud del pino, sino por la característica. ¿Qué estamos hablando? El pino canariense, la parte central está la parte noble, la tea. Entonces, al hacer determinadas construcciones, determinadas elaboraciones de objetos, de todo lo, de ventanas, de balcones, la madera de tea es para siempre, es eterna. Eso sí, hay que cuidarla, ¿no? Hay que darle un tratamiento, darle un fuego, lijarla. Pero el que tenga una casa de tea lo sabe, que tiene una belleza, pero la tiene que cuidar. Entonces, la tea es la parte noble, la parte central del pino canariense, y es para, digamos que para siempre, ¿no? Y entonces, en aquel momento, la necesidad era, pues, crear casas, crear población, y eran de madera. Y en aquel momento también fue importante porque era el ICO. El monocultivo en aquel momento era los ingenios azucareros, ¿no? Era el ICO del azúcar. Luego fue ICO de los Vinos, ICO de la Seda, un poco con ese trasvase de siempre, de que hemos estado en momentos de provecho y momentos también de crisis, ¿no? Y lo que ha caracterizado singularmente a ICO de los Vinos siempre ha sido el comercio y la emigración. Pero en aquel momento la madera, la necesidad de la madera, pues entonces se deslizaban los maderos bien cortados hacia abajo por la calle de la Cerradero, allí se cortaban. Habían portugueses, porque vinieron muchos portugueses, había necesidad de tener expertos en el azúcar. Y entonces se motivaban para dándoles tierras, dándoles unos buenos contratos, y de ahí los nombres que tenemos todas esta zona, no solo Ico, sino todo el noroeste, como Dorta, son apellidos, Débora, Aguiar, Borges, y cuando se trasladan los pobladores portugueses, pues se traen las tradiciones. eran expertos en la elaboración del azúcar. Luego lo fueron en lo del vino, y como algo circunstancial, pues el primer sacerdote que vino era Ruy Blas, que tiene un topónimo aquí, y se le dio pues una parte, tuvo un ingenio de azucarero, una parte de tierras y de aguas para que se consolidara en la zona.
Uh-huh. Allí comenzó en el siglo XVI, efectivamente. ¿Y se mantiene todo ese tiempo ininterrumpidamente durante todos estos siglos?
Sí, porque un poco la importancia, sobre todo el gran siglo de ICO de los vinos, que hay que analizar, y consecuentemente a cómo se fue formando, cómo se fue elaborando el conglomerado social, fue el siglo XVII. Empezamos con la peste, como en varios sitios de aquí, de Canarias, en ese siglo XVII, pero ya se fue conformando con buen provecho, porque a final del siglo XVI no daban para más el azúcar, por varios factores. Uno de ellos, pues, que también se había inundado el mercado desde Brasil, ¿no? Y entonces fue la de gran disyuntiva, que es un poco lo que hacemos los canarios. Dice, pues venga, ¿cuál es el siguiente monocultivo? Y se apostó por el vino. Y efectivamente, toda esta zona, no solo de Icó, sino de Los Silos, de Garachico, la gran fertilidad y la adopción de el Torrontés y el Malvasía, venidos también con los expertos portugueses. Por ejemplo, aquí vemos singularmente y graciosamente, pues, determinados sitios que, por ejemplo, las latadas, la forma de poner las viñas, son similares a la zona alta de Oporto. Y entonces llama la atención porque singularmente se ponen aquí esas formas de entender la forma de las viñas, ¿no? Entonces el aporte lusitano, el aporte portugués fue importante. Incluso, como te comentaba antes, pues se trajeron también los santos, ¿no? Tenemos aquí en una de las capillas de San Marcos Evangelista, la iglesia importante, el templo importante de Icó de los Vinos, pues San Gonzalo de Amarante, venido de Amarante, y con esa tradición, la Virgen de la O, también portuguesa. Entonces el aporte fue importante. Y como te comentaba, así de brevemente, pues del siglo XVII, pues fue formándose. Empezamos con la peste, pero bueno, pedimos también a un santo portugués en la zona de San Antonio, pues pedirle que nos curara un poco de esa situación. Y luego, pues en 1585, donde nos encontramos por fuera de aquí del ayuntamiento, aquí estaba el convento de los Agustinos, pues se vinieron después de la laguna en 1585. Luego hubo un convento en 1630, femenino, venido de Gran Canaria, de San Bernardo. Vinieron cuatro monjas un poco para capitalizar este convento. Y luego ya sí, también vinieron en 1641 los franciscanos. Por eso es importante, porque ese decorado social, decorado religioso, etcétera, pues daba una importancia, y ahí lo vemos en los documentos. Y hay que leerlos en portugués, ¿no? Por ejemplo, te lo comentaba antes, se lo comentaba un poco a todos los que nos están escuchando, era Icó del Azúcar. Luego fue Icó de los Vinos. Icó dos Viños aparecen. Entonces había una especie de lobby allá en Amberes, portugués, por supuesto, y que dominaba un poco el mercado del vino, y un poco singularmente algunas de las obras que tenemos aquí, no solo en Icó de los Vinos, también en La Palma, también en Tagarana, pues son aportes y objetos religiosos venidos de Amberes en ese tráfico. Pues mira, te pago, pues seguramente una transacción. Tenemos aquí en el altar mayor a San Marcos Evangelista, que es nuestro patrón, 25 de abril, y tanto ese día como estos, pues están todos invitados, que es un poco lo que se señala desde los medios de comunicación, y sobre todo que este año, la víspera, hoy 29, es sábado, con lo cual es una locura, pero es una linda locura el reunirnos con la fiesta.
O sea que, digamos, el monocultivo dominante aquí en Icó no fue siempre la uva, no fue siempre el vino, entonces hubo otros, ¿no?
Sí, se empezó con el azúcar, y ahí, porque, claro, cuando el adelantado Alonso Fernández de Lugo, pues dio por terminada la conquista, ya venía de tener el éxito en 1494 en San Miguel de La Palma, ¿no? Entonces, claro, los reyes católicos, pues venga, vamos a apostar de nuevo por el adelantado. Y el que parte y reparte se lleva la mejor parte, porque también tuvo algunas, bueno, sombras, ¿no? Pues lo que hace, pues, repartir estos terrenos y apostar por el azúcar. ¿Qué ocurría con la parte de la industria azucarera? Que necesitaba la fuerza, y cuando llegó aquí Icó de los Vinos, por la zona donde está el Drago, todo ese acantilado es muy rico. había un río en superficie, el río Icode, por el barranco de Caforiño. Entonces imagínate, esto como las películas del Far West, ¿no? Que llegas a un sitio y dices, si tenemos agua, si tenemos la tierra fértil, ¿no? Y efectivamente ese canalizar el agua, pues dio la muestra de, se hicieron 5 molinos azucareros, actualmente pues sobre todo está la constancia de uno de ellos por la zona de las Angustias, y en esa producción, en ese epicentro económico, pues fue el azúcar. Como dijimos antes, pues en el último tercio del siglo XVI ya no daba más el azúcar, y ¿qué hacemos? Pues venga, por el vino. ¿Y a quién tenemos? Pues estaba todo bien conformado, y sobre todo en el siglo XVII, como comentamos, vía Caleta de San Marcos comercializamos y enviamos ese vino a Europa, pero también a las Indias.
O sea, no se lo llevaban todos los ingleses entonces.
No. Y también el puerto de Garachico. Entonces, siglo XVII, claro, ustedes podemos señalar. Pero claro, la desgracia del volcán Trebejos en Garachico en 1706 ya fue un golpe importante. Pero aún así, se buscaban la fórmula. Hemos sido muy comerciantes, ¿no? Y lo seguimos siendo. Comercio y emigración ha marcado el carácter del Icodense.
Eso fue la huella portuguesa también, ¿eh?
Sí, sin duda, ¿eh? Somos, bueno, vamos a, permíteme la licencia. Yo invito, que estén en Ico de los Vinos, pero también invito a que vayan, por ejemplo, si tienen oportunidad, a Funchal, ¿no? Es que somos primos hermanos. Y sobre todo las características geográficas, porque es un vertical. Y, por ejemplo, en Funchal coges desde el puerto el teleférico y te lleva a la parte del templo de arriba, ¿no? Domonte, ¿no? Creo que se llama. Y desde allí, singularmente, se desplazan o te dan la oferta de poderte llegar a la parte baja de Funchal en una especie de cesto, ¿no? De cesto de madera. Y por eso la importancia de que somos muy parecidos, incluso en muchas singularidades. Lo vemos aquí en los archivos parroquiales. El archivo parroquial, por ejemplo, de Buenavista, en aquellos primeros momentos, está en Portugal, con lo cual está en portugués, ¿no? Con lo cual tienes que hacer la traducción simultánea y empiezas a tirar de los libros de archivos parroquiales. Yo lo he hecho con mi familia, y de repente pues empiezas a tirar y aparece un Luis Moleiro, o aparece un Llanes, o aparece un Borges, o aparece un Aguiar, y eso te da un contento, y somos portuguesiños un poquito, y la forma de andar.
Tierra de aluvión, que se dice que es Canarias, ¿no? Porque confluyen muchísimos orígenes, ¿no? Sobre todo en su inicio. Y luego está la fusión de la fiesta pagana, a lo mejor, que puede ser la del vino, ¿no? Con la fiesta de San Andrés, y cómo todo ello al final acaba formando ese conglomerado, que esa fusión que a lo mejor es parte del éxito también, ¿no?
Sin duda, sí, claro, estamos un poco. Hoy es el día grande, es 29 de noviembre, víspera de San Andrés, porque antiguamente, por las formas de la industria del vino, que era muy familiar en nuestras casas, mis abuelos, mi padre también, pues encerraba vino, ¿no? Y un poco se daba como fecha, pero no muy científica. Dice, ¿cuándo nos vemos? Pues en la fiesta. ¿Cuándo es la fiesta? Pues en vísperas de San Andrés abrimos el vino y yo te celebro tu vino, tú celebras el mío, y a ver cómo sale. Y entonces, en esa idea de vísperas de San Andrés, pues se hacía la señal de la fiesta, ¿no? Lógicamente no tiene que ver la fiesta con nada de religioso, efectivamente, es la víspera de San Andrés, pero un poco es un encuentro fabuloso, y señalar sobre todo que sale de la gente, ¿no? Es decir, que las calles están tomadas o van a estar tomadas. Ahora creo que escuché a Daniel, a tu compañero,
Daniel Pinelo, sí,
que le preguntaba a un niño, oye, pero ¿dónde te has dado? ¿Dónde tienes el dolor? Seguramente ese dolor ahora, en este momento, no lo tienes, pero claro, al llegar a casa esta noche estará todo magullado y...
Sarna con gusto no pica, dice Fernando, ¿eh?
Claro, y sobre todo es una fiesta fabulosa, y sobre todo me gustaría también agradecer y felicitar al pueblo de Cuadros Vinos y a los colegios, porque los colegios se involucran, los profesores, dentro de una especie de, lo incorporan al temario, y por ejemplo áreas como tecnología del instituto, yo estoy vinculado al Instituto de San Marcos, pues ves cómo van haciendo autobiográfica la tabla de San Andrés, la pintan y tal, y ya la tienen reservada para el próximo año, como una especie de culto, de religión, bueno, es veneno también, ¿no? Pero tenerla, ese objeto, para siempre, y lógicamente lo bonito es los descendientes, porque yo vi a mis abuelos, todos hemos visto a nuestros abuelos arrastrándose, a nuestros padres, y ahora nos toca a nosotros, y a los que somos también abuelos, pues veremos en pocas fechas a nuestros nietos.
Bueno, pues Fernando Medina es el cronista oficial de ICODE de los vinos, que nos ha hecho un trayecto a través de los siglos, podríamos decir, de esta festividad y de cómo se va formando, pues no solo esta fiesta, sino el carácter también de los icodenses desde aquel primer icode ¿qué me decía usted? Del algodón, del azúcar, ¿no?
No, había, era icode del azúcar, icode del vino, icode de la seda, icode de la cochinilla, icode del plátano. Ahora digamos que somos icode del turismo, pero como casi toda Canarias, porque es un poco apostar por el monocultivo.
Pues sí. Pues Fernando, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Gracias.
Bueno, y me pregunto dónde estará Daniel Pinelo hasta ahora, que saben ustedes que está haciendo un recorrido por las calles más empinadas de esta localidad de ICOD, viendo pues cómo están disfrutando grandes y pequeños. Por ahora hemos visto a los más pequeños, Pinelo, en estas calles, la del Plano, la de San Antonio. ¿Dónde estás ahora?
Mire, sigo en la calle Hércules porque aquí cada vez hay más niños, no solo niños, también jóvenes y algún adulto que se está empezando a lanzar. Estoy con Jimena, que Jimena está cogiendo un trocito solo de la calle, un lateral izquierdo donde ha puesto dos neumáticos. Se está lanzando por aquí porque te da miedo coger toda la calle o eres muy pequeñita. Jimena, ¿qué tal?
Todavía soy muy pequeña. Yo me tiro por la grande con mi padre.
¿Por la grande cuál? Por la calle Hércules.
Con mi padre.
¿Y tú solita te estás lanzando por este tramo? ¿Cuántos años tienes?
8.
No es tu primer año, ¿no? ¿Ya te has lanzado otras veces?
Sí, ya me he lanzado otras veces.
¿Y cada año un poquito más?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Qué es lo que más te gusta de esta fiesta?
Tirarme.
Tienes los guantes, ¿no? Te ponen los otros, pues tienes aquí dos pares de guantes, ¿no? Unos para el frío y otros para arrastrarte, ¿verdad? Y el silbato que no falte, ¿no?
Sí.
Y el pañuelo de San Andrés. Bueno, ¿con quién te estabas lanzando? ¿Con tu prima, tu amiga?
Con mi prima.
¿Tu prima? ¿Cómo se llama tu prima?
Gara.
Vamos a ver si podemos hablar con Gara, a ver si nos dejan. A ver, Gara se está lanzando, no sé si con su madre. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ¿su nombre?
María.
María, estás con tu hija Gara, ¿no?
Sí.
La llevas con la cuerda porque está empezando a lanzarse, entiendo.
Sí, está,
¿no?
Aprendiendo.
Está aprendiendo. ¿Cuántos años tiene?
Tiene 5.
A ver, Gara, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleva?
Bien.
¿Te está gustando? ¿Te has lanzado otras veces?
Con mi padre.
¿Con tu padre? ¿Y este es el primer año sola?
Sí.
Te está gustando, ¿no? El próximo año sin cuerda ya. Bueno, estamos diciendo durante toda la mañana que es muy importante, ¿no? Que los padres desde muy pequeñitos enseñan a sus hijos a vivir la tradición.
Sí, es una tradición del pueblo de siempre y es aquí estamos, con las familias.
Aquí de momento aprovechando un trocito solo de la calle, ¿no? Poco a poco.
Sí, para los niños sí, un trocito.
Bueno, ¿y los padres y las madres se lanzan también o no?
Sí, yo no, pero sí los hay. Sí.
Bueno, gracias.
Gracias.
Sigan disfrutando de la tradición, Roberto, como ves, la verdad que la
ya van siendo, ya te vas encontrando con, digamos que vas subiendo, ¿no? En la edad de las personas que se van lanzando, ¿no?
Sí, sobre todo porque, bueno, yo me imagino que los más mayores habrán trasnochado un poquito después del descorchador de los vinos y ahora se están incorporando un poquito por aquí ya a lanzarse. Mira, hablábamos antes con un chico que tenía la camiseta del Barça. Vamos a hablar con uno que tiene la camisa del Atleti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Para que nos atropellan? ¿Cómo te llamas?
Asier.
Asier, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Cuántos años tienes?
12.
12. Tú ya vas suelto, ¿no? No hace falta que te lleve nadie a ti.
No.
¿Te gusta esta calle Hércules? Porque nos han dicho algunos que prefieren San Antonio, otros prefieren el Plano. ¿Tú por qué eliges esta calle?
No sé, porque es muy tranquila y la gente respeta los turnos y no te hacen daño y no sé.
Está tan masificada, ¿no? Y puedes lanzarte tranquilo sin hacer mucha cola tampoco, ¿no?
Sí.
Bueno, pues disfruta, venga.
Gracias.
Bueno,
Roberto.
Oye, una cosa interesante es que todo el aparataje, ¿no? Todo, sí. Todos los accesorios que debe llevar alguien para deslizarse. Lo digo porque voy viendo muchos que van camino de esas calles. Por supuesto está la tabla. Oiga, tablones grandes, pero la mayoría lleva una tabla individual para lanzarse, muchos de ellos, por lo menos lo que vemos aquí, una tabla además bastante pequeña, en la que hay que doblarse, hay que pegarse, llevan unos guantes también, porque claro, a veces en el suelo para controlar un poco la dirección, a veces para frenar, no sé, pero bueno, para eso a veces pues, si pones las manos, pues llevan unos guantes muy gruesos, de estos de obra que llevan muchos de ellos, otros llevan como una especie de calzos, ¿no?, en los que apoyarse, el silbato, que también es importante, que llevan muchos para ir a hacerlo sonar, para avisando, ¿no?, para ir avisando a la gente de que están bajando, y algunos, bueno, pues ya complementan con alguna rodillera, ¿no? Pinelo, alguna codera, algo sí. Para, sobre todo los más pequeños, para ir cubriéndose, ¿no?
Sí, y luego también, bueno, esto ya es un accesorio totalmente decorativo, el pañuelo, ¿eh? Pañuelo que no falte, pañuelo de San Andrés, lo estoy viendo de multitud de colores, pero también es un indicativo importante de la tradición. A ver, por aquí, estoy con un grupo de... Buenos días, estamos en directo en la cadena COPE, entiendo que son los padres, ¿no?, de los chicos, ¿o no? A ver, bueno, a ver, ¿quién me quiere hablar? Controlando a los chicos, ¿no?
Hombre, por supuesto.
¿Ustedes no se lanzan?
Yo este año me retiro, pero...
No puede ser, ¿no?
Sí. Con tres niñas tengo que estar aquí vigilando el cotarro.
¿Te lanzas con ellas?
Este año no, otros años sí.
A ver, ¿con quién estamos? ¿Tu nombre?
Jimena.
Jimena, ¿cuántos años tienes?
10.
¿Qué tal? ¿Cómo te estás lanzando? ¿Bien? ¿Con miedo, sin miedo o ya da igual?
Sin miedo.
¿Desde arriba, desde el principio de la calle?
Sí.
¿Tú sola para abajo?
Sí.
Madre, yo me quedé impresionando con la valentía de los niños que se están lanzando. A ver, tu tabla, vamos a verla. Es verdad que en la radio no se ve, pero bueno, lo vamos a contar. Es de, no sé si es de TEA. Es de TEA, ¿no? Estas son las buenas, ¿no?
Sí.
Las que duran. ¿Tú le pones cera también para que deslice mejor? Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, a mí me contó antes un chico que a uno se lo regalaron por Reyes el año pasado. La tuya no sé de cuándo.
La mía es de mi madre.
O sea, se va heredando de padres a hijos. Qué bueno. ¿Se te hizo tu abuelo?
Sí.
Bueno, pues nada, pues a ver si dura, que las de TEA duran más. Tiene que durar para las siguientes generaciones, ¿no?
Sí.
Bueno, que disfruten.
Gracias.
Mira, a ver, vamos a seguir por aquí. A ver, aquí se están lanzando, vengan para acá.
Eso es interesante también, viendo cómo se hace en la tabla.
Víctor. Con Víctor, que te está lanzando con quién.
Con mi hija Jimena.
Hablamos con Jimena, que está aprendiendo a lanzarse ya solita por un ladito, pero después me dice, yo me lanzo con mi padre desde el principio de la calle.
Sí, señor.
Eso es importante, ¿no? Que sigan desde...
Estamos nosotros de toda la vida, yo me crié aquí, yo vivo aquí en la calle.
El vecino de la calle Hércules.
Sí.
O sea, que desde pequeñito mamando la tradición, como se dice.
Sí. Aquí estamos desde que teníamos, no sé, 3-4 años.
¿Recuerdas la primera vez que te lanzaste solo?
Sí, con la edad de ellos, así, solo, sí. Sí.
Una pregunta que le hago a los mayores, ¿la tradición ha cambiado para bien o se ha masificado demasiado? ¿Cómo lo ven ustedes?
Aquí en esta calle no tanto, donde más se ha masificado es en las calles importantes, la calle El Plano, Correos, que ahora es como la zona de... Sí, también están los restaurantes y...
Bueno, los vecinos de Hércules supongo que disfrutando, ¿no? Porque sí, están tranquilitos aquí.
Sí. Nos falta el chiringuito del año pasado, pero bueno, bien.
Siempre digo que es verdad que no tiene tanta fama, como dices, como El Plano, pero es más complicada quizás porque por la curva que tiene la calle, ¿no? Que uno como se despista y coge velocidad,
sí, ahí
se va contra el pabellón.
Sí, hay que controlar un poquito también, al bajar. Sí.
Bueno, pues Pinelo, ahí te
espera
ahí
que
te
me falta dejamos. Un niño, Roberto.
Venga,
¿tu nombre?
Venga, dale.
Darío, tú tienes una tabla que pone San Andrés 2010, Ismael. Entiendo que tuya no es, porque tú 15 años no tienes. ¿Cuántos años tienes?
7.
¿Y la tabla de quién es? A ver, cuéntanos.
De mi hermanastro.
¿Hermanastro? ¿Que se la regalaron en 2010 o la estrenaron en 2010 y ahora la tienes tú?
Me la tengo prestada.
¿La tienes prestada? Pues cuídala, ¿eh? Que no se puede estropear, que si no después te coge y no te la presta más. Bueno, disfruta. Gracias. Bueno, Roberto, ya ves, los vecinos de la calle Hércules que están aquí disfrutando con sus hijos, con sus hijas. Unos lanzándose solos y otros en compañía.
Qué bueno. Bueno, pues nada, enseguida seguimos recorriendo estas calles de ICO de los Vinos y hablando de cómo completar el fantástico plan de fin de semana que sería pasarse por aquí, venirse hoy o mañana a esta localidad de ICO de los Vinos con a lo mejor, pues, hacer una pausa para comer bien, ¿eh? Una buena carne, un buen pescado, quién es un conejo en salmorejo. Enseguida les hacemos una propuesta y el nombre de mi restaurante al que podrían ir en esta jornada.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Herencia atascada? Ni los herederos ni los abogados se ponen de acuerdo. La solución es Javier Reyes Abogado como abogado neutral. Solución en 60 días o menos. Javier Reyes Abogado, 609-096163. La solución a tu herencia en 60 días, 609-096163.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso y es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sin vivir.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Y así nos llamamos, Fin de Semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichting.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Las llamadas comerciales o de spam resultan siempre molestas. ¿Pero por qué nos siguen llamando si hay una ley que lo prohíbe? Pues hoy en día hay nuevas técnicas de selección de personas y en ocasiones hay que pasar auténticos casting para acceder a un puesto de trabajo. Aunque parece ciencia ficción, ese es el objetivo que tienen un grupo de científicos investigadores. Uno de los mayores saltos en la historia de la robótica. Dotar a la máquina de imaginación.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Adiós a la bohemia, una ópera de Pablo Sorozábal con libreto de Pío Baroja, que aborda la frustración y la marginación de las personas que no consiguen su sueño. Auditorio de Tenerife, 5 y 6 de diciembre. Entradas a 30 euros, 10 si eres menor de 30 años. Ópera de Tenerife.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Esta jornada, víspera de San Andrés, esta bajada, este arrastre de las tablas por las calles principales de la ciudad, nos hemos venido de fiesta a pasar de la mejor manera un sábado. Y miren, un sábado como hoy, una jornada como hoy, que uno va recorriendo las calles, que uno va disfrutando, para tomarse algo, llega un momento en que hay que reponer fuerzas. Y el plan se puede completar y hacer perfecto, pues por ejemplo, yendo a probar. Un ejemplo de la gastronomía de Ico de los Vinos, que podría ser, por ejemplo, el restaurante El Mortero. Aunque ya les recomiendo yo que en días como estos vayan con antelación, porque están dando un servicio a muchísima gente. Alejandro Luis es el propietario de El Mortero y está aquí con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Bueno, y Ico de los Vinos y de los pucheros y de las carnes, ¿no? Y de los guisos, ¿no? Y
Ico de los Vinos, de la fiesta, la gastronomía, mucho vino, mucha tabla y mucha goma.
Bueno, ayer tuvieron que dar servicio para muchísimas personas. Ayer ha sido un día complicado,
¿eh? La verdad que antes de nada, pues agradecerles al gran trabajo que ha hecho pues el Ayuntamiento de Ico de los Vinos para poder organizar esto y que esté saliendo tan bien, porque la verdad que se ha triplicado la cantidad de gente ayer. O sea, lo del restaurante de ayer puede posicionarse en los días más fuertes de lo que la empresa lleva abierta, que son 14 años. Bodegas como Viña en Gracia y Aceviño, dos bodegas de aquí de los vinos, pues no daban crédito que esta mañana tuvieran que reponer vino. Se desbordó, no lo esperábamos, y de verdad que hoy tengo, pero mucho miedo por lo que pueda pasar, tanto en el servicio de mediodía como en el servicio de la noche.
Bueno, miedo por la cantidad de gente que vas a tener que atender,
exacto,
¿no?
Exacto, porque la verdad que estamos muy contentos y la gente está con muy buen rollo. O sea, no vienen con exigencias, sino vienen a disfrutar, que es lo más que nos está gustando.
Después de 14 años en el Hotel Escuela, Alejandro Luis decidió que era el momento de mostrar su su oferta gastronómica de montar su propio negocio, y lo hizo en el Mortero. Y ahí encontramos pues una cocina tradicional junto a una cocina de fusión. ¿Compartiendo espacio o tienes también separados los espacios para...?
No,
para...
compartiendo espacio y dándole prioridad pues a nuestra gastronomía y al producto kilómetro cero, nuestras bodegas, nuestros agricultores y nuestra cocina de la zona. De hecho, hoy la carta que tenemos está representada pues todo lo que es aquí, como digo yo, ICO de los vinos, o sea, desde un buen potaje coles, un buen escaldón, una garbanza, y todo trabajando con nuestros proveedores aquí del municipio, que vamos, que aquí hay oro del bueno, como digo yo.
Qué bueno, qué bueno. ¿Qué podemos encontrar? Ese potaje de coles, que son conejo en salmorejo, un puchero canario, ¿cuál es la especialidad, Alejandro?
Para hoy, pues el plato estrella está siendo pues el potaje de coles, que ahora mismo lo tenemos al fuego porque ayer se acabó
por completo. Imagino las perolas de potaje de coles que estarán haciendo.
Vamos, eso es una piscina. Y la carne fiesta, los pinchos, las sardinas saladas, y después tenemos pues una corvina con plátano guisado, batata, papa, aceite, vinagre y pimienta verde. La verdad que
¿con
estamos
plátano guisado como los polines, el plátano verde? ¿Te
el plátano verde guisado con el gofio en polvo al lado, y la gente la verdad pues que ya nos requiere por eso, porque año tras año pues vienen a comerse ese
plato. Ya no se come tanto, en La Palma le llaman polines, lo conozco, el plátano verde guisado no se come tanto como antes, porque claro, en su momento si no había papa había plátano, ¿no?
Exacto, era algo de pobreza, pero nuestro restaurante hoy en día pues es algo de lujo. De hecho, yo pues lo uso como mucha base para muchos platos y para fusionar y demás con pescados y carnes aquí.
Que se tiene que cocer como si fuese una papa, ¿no?
Igual,
¿no?
Abrirlo hacia un ladito, quitar las dos puntas y hervirlo con agua y sal.
Qué bueno, y además queda, pues sí, queda esa textura, no queda tan dulce porque al estar
exacto,
muy verde.
Exacto, tira
¿no?
un poquito al amargor.
Qué bueno.
Está muy rico, bien combinado, está muy rico.
Qué bueno, qué bueno. Oye, y después, en esta época no puedes, pero en la época en la que ya consigues meter un poco la fusión, ¿con qué te gusta experimentar,
Alejandro? A mí me gusta experimentar mucho con todo lo que sean los productos del mar, dado que me encanta mucho el mar y es donde más me distraigo, donde más creo mis platos. Pero a mí, por ejemplo, lo que es una lapa, un burgado, un cherne, una papa bonita, eso por la parte del mar y por lo que es la caza y demás, me gusta mucho, pues, que es nuestra especialidad, que es el solomillo de cerdo en salsa al mogrote. Yo soy, en mi caso soy de los ratones, como digo yo, es el apodo de mi familia, y la verdad que nunca me pudo venir mejor porque soy un amante de los quesos, y para mí Canarias, es reina y reina por sus quesos, por su diferente variedad de quesos que tiene. Y es una de los productos estrellas en cada uno de nuestros platos. Si no está por delante, está por detrás, pero siempre siempre está.
Oye, y el vino, lógicamente, ¿cómo lo incorporas? Aparte de regar con un buen caldo cualquiera de las comidas, de maridarlo, ¿no? Tratar de maridarlo bien, pero me imagino que también lo incorporas en muchos platos, ¿no?
En muchos, de hecho, una de nuestras especialidades en eventos, que también tenemos un catering, es la carrillera ibérica con una reducción de vino tinto, que lo hacemos con un vino tinto de bodegas a Seviño, de aquí, de aquí de Ico de los Vinos. Y luego tenemos una merluza al vino blanco, que lo hacemos con un viñangracia afrutado.
Oye, qué cosa, qué
cosa. Y hinojos también le ponemos.
Qué cosa tan rica. Oye, y después, ayer fue, y está siendo, la gran fiesta del vino, pero ustedes tienen también la fiesta del condumio. En algún momento, ¿no?
Ese es uno para nosotros de las grandes fiestas. La verdad que llevamos 2 años que por producción no podemos estar porque nos cuadra un evento o otro. Esperemos que ya este sí. De hecho, tenemos el primer premio del condumio, que cuando se celebró el concurso a nivel del Cabildo, y es una receta de mi abuela, que ya no está, y sí, es verdad que la respetamos al máximo.
O sea, ¿qué lleva, más o menos?
Pues lleva
si no quieres decir el secreto de la receta.
La base, pues, un buen mojo, un buen majado de ajo, orégano, pimienta roja, ¿vale? La papita bonita pelada, el conejo sofrito y luego hervido con ese mojo y vino.
Qué bueno.
De Ico de los Vinos.
Claro, no, eso seguro. Bueno, pues ya veo que manteniendo la tradición y probando, atreviéndose a probar distintas combinaciones, pues ahí está el restaurante El Mortero, que tiene dos, además, tiene uno en Ico de los Vinos, otro en El Tanque,
¿verdad? Y otro en El Tanque, sí, donde yo estudié ahí.
Bueno, pues ahí está la posibilidad de disfrutar de esta experiencia gastronómica que nos ofrece Alejandro Luis, que está de fiesta. No sé lo que podrá disfrutar con la cantidad de servicios de comidas que tiene que dar en estos días, pero seguro que le queda un ratito. Alejandro Luis, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Roberto, a ustedes. Gracias.
Roberto, ¿qué tal, Daniel Pinelo, hombre?
Oye, que vengo de pasar por delante del mortero, está eso totalmente está a lleno, tope.
No, si ya nos estaba diciendo, si ya nos estaba diciendo Alejandro, dice, no sé, me da miedo a ver cómo puedo atender a toda la
gente. Claro, ¿sabes qué pasa
gente?
También? Que el restaurante coincide con la desembocadura de la calle Los Franceses, entonces toda la gente que se agolpa allí para ver
un buen sitio para reponer ahí, ¿no?
Pues claro, te quedas en la barra apoyado, yo tengo un vasito de vino y unas castañas, y bueno, ves cómo los niños se tiran por las tablas, ¿eh? La verdad que la calle San Sebastián está ahora mismo totalmente repleta de personas y hay que transitar con paciencia sobre todo, pero bueno, vas parando, vas saludando a los amigos, vecinos, a conocidos, a gente que no ves con mucha frecuencia, si sueles pasar a lo mejor de año en año por ICO por estas fechas y disfrutas del día, sobre todo esta noche.
No, claro, ahí está el secreto, y el ir paseando y el ir parándose en algún sitio, ¿no? Tomar fuerza, coger un buen balcón para asomarse, y para estar viendo pues cómo los más pequeños se tiran y cómo lo hacen también los mayores, porque ahí te he estado viendo, Pinelo, que ibas, digamos que a medida que avanzas el tiempo se va evolucionando y va subiendo la edad, ¿no? Digamos que los pequeños son los más madrugadores y después a lo mejor ya se van atreviendo los hermanos mayores, los padres, ¿no?
Y hay mucha gente que te digo que a lo mejor anoche pues se hizo un poquito tarde con el descorche de los vinos, sobre todo esta noche lo veremos también con la gran fiesta de los vinos, o muchos que se quedan también de parrandas improvisadas en torno a la calle El Plano o a las transversales también de la calle San Agustín, y que bueno, mañana también, que nos decían, es el día quizás más para la gente propia de ICO, porque a lo mejor vienen menos visitantes y aprovechan ellos más a disfrutar de la tradición, pues los veremos también seguramente en torno a la media mañana y a partir del mediodía.
Oigan, está aquí con nosotros Gerardo Rizo, que es concejal de turismo del Ayuntamiento de ICO. ¿Qué tal, señor Rizo? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Pues muy bien, disfrutando de la tradición y bueno, darle las gracias a la COPE por estar hoy acompañándonos aquí en ICO. Bueno,
nosotros estuvimos el año pasado y no podíamos perdernos este año tampoco, porque la verdad es que da gusto venir aquí en un día como hoy, y me imagino que igual que nos da gusto a nosotros, estará dando gusto a muchísima gente que viene de fuera a verlo, ¿no?
Sí, bueno, y hemos llevado durante el mes de noviembre una campaña de promoción turística, allí donde tenemos contratado distintos soportes, tanto en la revista que tiene a bordo la línea Winter, que mueve muchos pasajeros, y distintos soportes viarios a lo largo de la geografía insular, así como en las pantallas del aeropuerto, lo que hace que, bueno, podamos vender fácil esta tradición, y lo que queremos es, pues bueno, que el que venga hoy a ICO pues repita en un futuro y venga a ver otras cosas que tiene ICO además de la tradición.
Gerardo, ICO es lo que se llama dentro de la industria del turismo una oferta complementaria.
Bueno, ICO lo que ha apostado es por un turismo que empieza a estar en auge. Nosotros hemos estado hace dos semanas en Valladolid en la Feria Internacional de Turismo de Interior, y cada vez hay una demanda mayor de ese tipo de turismo, que lo que busca es conocer la cultura, las tradiciones, todo lo que tiene que ver con el acervo cultural de un lugar, el patrimonio, la naturaleza. Ahí hemos visto que estamos posicionados de una manera pues clara, porque teniendo el Parque del Drago, la Cueva del Viento y una de las masas forestales más importantes de la isla, pues estamos atrayendo un tipo de turista que también es un tipo de turista que viaja por sí solo, que no viaja a través de viajes organizados con digamos turoperadores, y es un turismo que es bastante rentable desde el punto de vista económico, porque luego se queda en el municipio, come, compra, y es la apuesta que hemos hecho por ese turismo de interior, que es un turismo que existe mucho en la península, por eso nuestra presencia en esa feria, y es la apuesta que queremos hacer durante esta legislatura.
Claro, que en días como hoy, hombre, la verdad es que ICO es un sitio para darse una vuelta, para pasearlo, porque tiene historia, no hay más que ver las calles adoquinadas, que eso dan señal también de un pasado que han sabido conjugar, pero claro, en días como hoy especialmente, ¿no?
Sí, bueno, hoy digamos que se une todo, estamos teniendo rutas a lo largo del día con el personal de la empresa de promoción turística, que están llenas, que están conociendo la tradición desde los orígenes en la calle San Antonio, cuando en el siglo XVI llegan los portugueses y se asienta ese aserradero de madera, y luego pues bueno, van viendo las distintas calles que hay, porque como bien comentado el compañero, hay calles para todas las edades,
sí, claro.
y para ver. Entonces, pues bueno, hoy unimos la apertura también que hicimos ayer del descorche, del estreno del vino nuevo, la gastronomía y una tradición como San Andrés, que estamos aquí en el casco, pero yo quiero también poner en valor que son todos los barrios del municipio, que con una extensión muy importante, donde se está celebrando esta tradición.
¿Notan ustedes la demanda de de venir a la localidad, en los focos turísticos donde más se concentran los
visitantes? De lo que yo hablo con por ejemplo, con los propietarios de los hoteles que hay, que son hoteles emblemáticos sobre edificaciones con historia, ellos tienen todo agotado desde hace ya bastantes meses. Es decir, hay una demanda por venir. Además, nos ha caído bien porque saben que estas tablas se celebran 29 y 30, caiga como caiga. Esta vez ha caído otra en fin de semana, por lo tanto hay una mayor demanda de venir al municipio. Y bueno, yo creo que eso es bueno para la economía local, porque son días de mucha presencia de personas. Hay muchas horas al día donde se pueden arrastrar la gente de ICO, que es la que hace esta fiesta, porque esto es una fiesta del pueblo, nosotros lo que hacemos es organizarla y que haya un plan de seguridad, etcétera, etcétera. Pero creo que es importante hacer una gran inversión como estamos haciendo en promoción, porque creo que es una inversión de retorno. Es decir, hoy vendrá gente que seguramente volverá al municipio interesándose por otras cosas, como puede ser...
probando otras cosas.
A ver el Parque del Drago, con una extensión de 3 hectáreas que es un ejemplo de sostenibilidad y recuperación medioambiental en los años 80, y está ahí. Y hoy estamos notando también esa subida de visitantes.
El Drago es un emblema, sin duda, pero casi le diría que antes el Drago, en su momento, no sé si estará de acuerdo conmigo, ocultaba el resto de oferta, ¿no? A la vez que era un atractivo importante, ocultaba el resto de oferta de ICO. Es decir, hay que ir a ver el Drago, pero no solo el Drago, ¿no? Es que lo que acompaña ese parque que dice usted, o estas calles tan bien conservadas, formarían por sí solo un atractivo ya para venir a ver, ¿no?
Efectivamente. Históricamente, el Drago ha sido el mayor atractivo que tiene el municipio. Por eso que hemos querido ir apostando porque el turista que viene a ICO y que principalmente viene a ver el Drago tenga más digamos una oferta también distinta. Por ejemplo, en la Casa de los Cáceres, que es una casa emblemática y una gran representación de la edificación civil en Canarias, tenemos varias exposiciones, pues que cuenta, por ejemplo, esto es lo que estamos viendo hoy, las tradiciones de ICO. Hace poco hemos creado una línea del tiempo donde el turista puede llegar y en 100 metros cuadrados conocer los 500 años de historia. En el Parque del Drago hemos inaugurado recientemente una exposición sobre los antiguos oficios de ICO, con representación de herramientas, de labranza, etcétera, etcétera. Entonces, es todo un complemento para ese turista que viene buscando quedarse en el municipio 3, 4 horas, 5 horas y conocer aún más lo que es el municipio, aparte del Parque del Drago, como bien dice.
Ustedes han lanzado incluso hace poco tiempo una página web, ¿no?, con el atractivo del Drago, indudablemente, pero recomendando también o haciendo valer este otro tipo de atractivos, ¿no? Y con de los vinos, turismo.com se llama así, ¿verdad?
Sí, bueno, nosotros comenzamos trabajando para tener un plan estratégico de turismo que el municipio no contaba. Estábamos en un momento álgido de respuesta social al turismo y considerábamos que cualquier paso que diéramos, cualquier acción que desarrolláramos en el municipio, tenía que venir de un plan estratégico. Una vez aprobado ese plan estratégico, en el mes de diciembre del año pasado, hemos ido, digamos, implementando las diferentes acciones que crean. Y una de ellas, pues bueno, era lanzar la marca turística, que la hicimos en Fitur en el año pasado, y ahora, pues bueno, en septiembre lanzamos esa página web, que tendrá una versión española, una versión inglesa, que es el idioma común a muchos de los visitantes que vienen de otros países. Pero es que mayoritariamente el visitante o el turista que viene a ICO, el 50% es turismo peninsular. Por lo tanto, teníamos que apostar por ese turismo, y de ahí también que estemos pues, en esos soportes publicitarios, como pues los aviones de Vinter, el aeropuerto, que bueno, pues son bastante movimiento, y más cuando Vinter está haciendo una apuesta clara por la ampliación de línea. Estando en la Feria Valladolid, estaba Vinter al lado con nosotros, y le puedo asegurar que el stand y el interés que él tenía la gente por volar a Canarias era bastante importante.
Qué bueno, mira, ahí estoy viendo algunos turistas, que se ve que son extranjeros, que están aquí, pues estarán disfrutando de un día como hoy. Y después hemos hecho nosotros un pequeño recorrido fantástico de lo que podrían ver, del plan que podría ser, bueno, un día como hoy, cualquier día como hoy, añadirlo de las tablas, pero si no hubiese tablas, oiga, pues conocer un poco ese Museo de la Malvasía, por ejemplo, ejemplo, la historia de los vinos, cómo llevan a esta localidad que fue Ico de los vinos, Ico de la seda, Ico del algodón o del azúcar en su momento, ¿no? Pero cómo van avanzando a través de los monocultivos dominantes, como bueno, prácticamente ocurre en toda Canarias, y bueno, cómo la gastronomía también se ha convertido en un atractivo importantísimo, la oferta gastronómica. Al final es un todo, una experiencia, ¿no? que le viene y le gusta para un poquito de aquí, otro poquito de allá, cultivar un poco, ¿no? Saber de dónde viene, de un poco de cultura, pero después rematar con un buen vino y con una buena comida, ¿no?
Sí, bueno, comentaba lo de la página web ahí, cuando empezamos
a crearla,
¿no? La agencia que la creó decía, oye, que es que sigues metiendo pestañas, Livia, pero es que tenemos tantas cosas que no podemos dejar nada fuera. Ahí está recogido todo, la gastronomía, la viticultura, y vuelvo a decir, es un plan para venir, incluso para, invito a todos los tinerfeños que nos estén oyendo y que vengan un día a ICO, un sábado, un domingo, se paseen, conozcan ICO de los vinos, conozcan todo lo que, toda su cultura, toda su historia, todo su patrimonio, y que lo rematen, como bien dice, con la gastronomía local y con la
los tinerfeños y los canarios, que esto se oye en toda la Canarias, perdón, que seguro que se puede coger un vinter que desee,
bueno,
usted
puede irse
aquí en un momento.
Hemos hecho una inversión publicitaria en la línea de Tenerife, Gran Canaria, Gran Canaria de Tenerife, tanto con Fred Olsen como Naviera Arma, ahí tenemos el vídeo de ICO, porque consideramos que también es un turismo por al que hay que llegar, porque también es importante que los canarios nos movamos entre islas y conozcamos nuestra idiosincrasia y nuestra historia y nuestra cultura.
Claro que sí, pues queremos compartir esta suerte que sentimos hoy de estar aquí en ICO de los Vinos con todos ustedes. Vénganse a ICO, si no pueden venir hoy que ya no les da tiempo, vénganse mañana o vénganse cualquier otro fin de semana, cualquier otro día que tengan libre, porque de verdad que no se van a arrepentir. Gerardo Risos, concejal de turismo, muchas gracias, señor Riso, que disfrute de las fiestas, ¿eh?
Gracias a ustedes una vez más.
Bueno, y Daniel Pinelo, que sigue recorriendo las calles de esta localidad. ¿No me vas a dar el gusto, Daniel, de lanzarte con una tabla, de arrastrarte con una tabla por ahí?
No puedo, Roberto, porque me tendrían que llevar los niños, porque estoy en la calle de los franceses.
Vale.
Y mira, esto está de bote en bote ya, Roberto, ¿eh? La cantidad de niños que se están lanzando uno tras otro, con silbato en la boca avisando. Mira, tengo un chico que tiene hasta la tabla personalizada con la tabla, a ver, es la foto de Messi y la bandera de Argentina, a ver si puedo hablar con él.
A pero ver, oye, Pinelo, aquí no hay nadie del Madrid, todo el mundo tiene
no,
que ver con el Barça.
No, yo vi uno del Madrid. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?
Echedei,
¿tienes tu tabla personalizada? Estoy viendo aquí, tú, entiendo que eres del Barça, ¿no?
Sí.
No me equivoco, muy bien. Bueno, muy bien, pero los colores de la bandera argentina, la foto de Messi y luego también el escudo licodense, que no falte, ¿no?
Sí.
¿Cuántos años tienes?
6.
6 años, y te estás lanzando tú solo como si nada, ¿verdad?
Sí.
¿Te gusta esta calle o ya quieres irte a la de los mayores?
A usted esa calle.
Esta de momento, ¿no? ¿Cuándo te vas para la calle El Plano? Cuando sea un poquito mayor.
Sí.
Bueno, disfruta. ¿Estoy por aquí con quién?
Hola. Olivia.
Olivia, ¿cuántos años?
9.
9. ¿Y?
Lola.
¿Con?
9 años.
9 también. ¿Y tú cuántos años tienes? Tú eres mayor, ¿no?
Sí, yo tengo 10 años y soy Mateo.
Mateo, Olivia y Lola. Ustedes se lanzan también solitos, sin ayuda de los padres, ¿verdad? Se lanzan solo.
Sí.
¿Cuántos años iban lanzándose?
Un montón. 5, 6.
5 años. Mi madre. Y le encanta, ¿no? Bueno, ¿van a seguir hasta el domingo?
Sí.
¿Sí? Pues nada, que disfruten, chicos. Venga, les digo que sigan, para arriba.
Estás
hablando por la radio, por la COPE, para toda Canarias en directo.
Hola.
¿Ahora te da vergüenza? Venga, vamos. Bueno, Roberto, qué maravilla ver a los chicos aquí disfrutando de esta tradición. Mira, vemos algunos que se lanzan, por ejemplo, con su madre. Pero esta calle, sobre todo, lo que vemos son niños solos. Viene a ser como la calle donde van entrenando para, dentro de pocos añitos, pues ya irse para San Antonio, para la calle Hércules y para El Plano, ¿no?
Claro, me sigue interesando, ¿no? Cómo elaboran, cómo preparan toda la parafernalia. Muchas de estas tablas, como tú dices, esa por ejemplo tenía la de Messi, otras de escudo del Barça, escudo de Madrid. Digamos que cada uno las tunea, ¿no? Les da su toque particular también a esas tablas, ¿no?
Claro, decíamos antes, oye, se la regalaban los reyes, ¿no? Pues mira, pues igual te la regalan lisa y tú la vas tuneando, la vas poniendo a tu gusto. Hay otras que son más tradicionales y, por ejemplo, es simplemente la tabla de tea sin ninguna decoración. Otros le ponen una especie de cojín de goma espuma para que no se vayan haciendo daño. Otros le ponen pegatinas, otros le ponen un recuerdo del padre que se la regaló a ellos. Luego ellos le dan su toque también. La verdad es que es una maravilla, Roberto.
Qué bueno, no tan divertido. Y después lo que estábamos hablando, ¿no?, de la experiencia completa. Es decir, mientras muchos de esos niños se están lanzando, a lo mejor, perdón, sus padres están al lado ahí, ¿eh? Tú decías en el Mortero, pero en cualquier otro restaurante, cualquier otra cafetería de la localidad, pues comprobando, viendo y a la vez, oye, entretenido con sus amigos y disfrutando de este día, ¿eh?
Sí, o como veíamos al principio, ¿no? Como pues son dos hermanas, la pequeñita igual tiene un año solo y ya se saca la foto con su hermana mayor en la tabla, pero no se lanza lógicamente. Y bueno, ahí van también poco a poco cogiéndole el gustillo a esta tradición hasta que pasen los años y se puedan lanzar ellos solos, ¿no?
Claro, esto, cuanto más espinada la calle, lógicamente, esto es pura física, más velocidad cogen la tabla. Tú decías, por ejemplo, del plano, que había una parte como que tenía un repechito, ¿no? Y claro, a veces baja tan rápido que ahí saltaba, ¿no?, y seguía, casi se quedaba en el aire. Yo me imagino que aquí pues se irán atreviendo a medida que van cogiendo experiencias, se irán atreviendo por calles. Venga, pues si este año empezamos en franceses, el año que viene me voy a atrever a la del plano o a la de San Antonio o a la de Hércules, ¿no?
Y que cada uno tiene su calle favorita, ¿eh? Nos decía uno, oye, a mí me gusta más San Antonio porque es donde empezó la tradición. Y nos decía un niño muy pequeño, que ya era consciente de la importancia de esta fiesta. Luego otro, no, yo prefiero Hércules porque vivo aquí toda la vida, estoy viendo cómo se lanzaban mis padres, mis abuelos, y yo sigo la tradición. Y bueno, los que quieren ser más fotografiados, pues se van lógicamente para el plano, ¿eh?
Pues nada, Pinelo, ahí te dejo. Venga, disfrutando de esta tradición. Aprovecha y disfruta, pero no te olvides de preparar la maleta porque el próximo lunes Herrera en Cope Canarias se desarrolla, lo vamos a hacer desde Sevilla, que nos vamos con Vinter para allá. A inaugurar la línea, que tampoco está para nada mal. Gracias, Daniel Pinelo, gracias a todos los oyentes. Se quedan con la programación habitual de Cope. No se me olvide nadie el próximo lunes a las 7 de la mañana de estar ahí pendiente. Un abrazo para todos.